Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes 2 horas por delante para contarles la cantidad de noticias que ha habido en este miércoles 7 de octubre. Muchas noticias. Así, de primeras, un amistoso, Portugal 0, España 0. Ahora les contamos lo que ha ocurrido en el partido, fundamentalmente que han debutado Campaña y Adama Traoré y que Sergio Ramos se ha convertido en el futbolista con más minutos jugados con la selección, 13.336, supera a Iker Casillas. La mala noticia, Reguilón, que se retiró con molestias, fue sustituido por Gaya en el descanso. Cristiano jugó 72 minutos, fue cambiado por Joao Félix. 0-0, insisto, ahora estamos ahí con Miguelito y con Lama. Hay otros muchos amistosos en el día de hoy, por ejemplo, el partido de Francia que ha goleado 7-1 a Ucrania con el detalle de quién estaba en la portería. Ahora se lo contamos todo. Se ha metido Djokovic en semifinales de Roland Garros porque le ha ganado a Pablo Carreño 3-1. Comenzó ganando Pablo Carreño en el partido, parecía que estaba con molestias en ese primer set el serbio, como siempre, cuando le va mal la cosa, y resulta que Djokovic se vino arriba y le ganó a Pablo Carreño 3-1. Recordemos, Nadal va a jugar frente a Schwartzman las semifinales de Roland Garros. Va a haber voto de censura contra Bartomeu en el Barça, sigue Javi Gracia como entrenador del Valencia, el comité de competición ha abierto un expediente al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, por lo que dijo el otro día de los árbitros, está en estado grave Panenka, el mítico jugador checo, por coronavirus, tiene 71 años y además han batido los récords del mundo de atletismo de 5.000 femenino y 10.000 masculino. Ahora lo vamos a contar todo. Primero, Luis Enrique, el seleccionador español, acaba de hablar sobre el debut de Adama Traoré con la selección. Esto ha dicho nuestro técnico.
Pues Adama ha sido Adama en estado puro, es lo que es y lo que queremos que sea, con una capacidad para superar contrarios, como habéis visto. Pues eso es Adama en potencia, ha hecho un centro muy bueno, un pase de la muerte atrás a Dani Olmo que no ha sido gol de milagro, y luego ha tenido una muy buena acción y bueno, nos va a dar desborde. Los rivales con un jugador no van a poder parar a esas situaciones, van a tener que utilizar más jugadores y entonces se trata de ir utilizando las diferentes posibilidades que se planteen. Contento.
Es una auténtica bestia física, Adama Traoré, realmente espectacular el aspecto que tiene, por eso va a hacer falta efectivamente pararle a este futbolista de la selección española. Estoy viendo ahora una foto que ha colgado Sergio Ramos en el vestuario del estadio donde se ha jugado el partido. Y está con Pepe y con Cristiano Ronaldo, abrazado a Cristiano Ronaldo y cogiendo la camiseta de Portugal de Cristiano Ronaldo, excompañeros. Parece que había habido algunas informaciones de que no se hablaban, de que desde que había dejado el Madrid no había habido contacto entre ellos, pues ahí están con esa foto, yo creo que un poco aclarando esas informaciones. Manolo Lama, Miguelito, Estadio José Albalade, Lisboa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. ¿Qué tal,
¿qué tal?
Buenas noches.
Supongo que estáis fuera del estadio ya, ¿no?
Bueno, yo sí. Miguelito me imagino que sigue ahí buceando. Yo estoy aquí justo en la puerta cero del José Albalade, donde, por cierto, he visto salir algunos de los jugadores portugueses que siguen concentrados, pero me imagino que Fernando Santos les habrá dado noche libre.
Miguelito, ¿has estado en las ruedas de prensa? ¿Se sabe algo de Reguilón, que es así lo más noticiable?
Sí,
que,
¿sí? Sí. En principio es un bocadillo, Juanma, no es nada preocupante.
Mejor.
Es un bocadillo en el muslo. Me había dado la impresión en los últimos minutos de la primera parte que era el tobillo, pero no, es bocadillo. Y bueno, pues simplemente por precaución, Luis Enrique le ha sustituido por José Luis Gaya, así que no va a causar baja en la concentración. Y estamos ya en las ruedas de prensa de Portugal, acaban de terminar Fernando Santos y Rubén Neves. Dice el seleccionador de Portugal que preferiría entrenar más y jugar menos partidos, y a Luis Enrique se le ha visto exultante, delante de los micrófonos está muy contento porque la verdad lleva 2 convocatorias en las que casi todo le está saliendo a pedir de boca. Dice que su equipo no especula, que sabe a qué juega y que lo único que no le convence es que a veces se pierde un poco el control en el partido. También ha comparecido Sergio Canales, que ha vuelto a tener una oportunidad en el centro del campo. Buen partido del Bético, que dice también que considera que hay motivos para ilusionarse, aunque hay que tener los pies en el suelo. Así que, nuevo empate de la selección. Creo que son 14 partidos consecutivos sin perder. Viaje esta noche del equipo a Madrid para el sábado a las 9 menos cuarto en el Alfredo Estéfano jugar partido oficial contra Suiza.
Tal y como les contábamos estos días, la alineación, claro, ha sido una alineación de suplentes fundamentalmente, porque los partidos oficiales son los dos próximos, frente a Suiza y frente a Ucrania, el sábado y el martes. Así que hoy estaba Kepa en la portería, Sergi Roberto, Eric García, Diego Llorente y Reguilón, por delante Canales, Busquets y Ceballos, y arriba Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno. O sea, un equipo absolutamente inédito y que a pesar de todo Manolo dio la cara y en la primera parte estuvo muy bien. El arranque de partido fue con muchas oportunidades para España, ¿eh?
Bueno, no solamente dio la cara, yo creo que en la primera parte, como tú dices, los 45 primeros minutos son de sobresaliente, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, jugábamos con una campeona de Europa, con unos chavales que jamás habían actuado juntos, les hemos generado aproximadamente 8 ocasiones por una de ellos, teníamos el control del balón, presionábamos arriba, combinábamos, finalizábamos, no dejábamos que Portugal controlara, y es que Cristiano Ronaldo en los primeros 45 minutos ni le ha tocado. Yo creo que eso habla bien de la idea de fútbol de Luis Enrique, habla bien de ese concepto que los jugadores lo han sabido plasmar perfectamente sobre un terreno de juego, y habla bien de esta nueva generación, oye, que hemos jugado en Lisboa, en casa de Portugal, y que no nos hemos achantado ni nos hemos asustado, sino que hemos manejado el encuentro, y sinceramente, en el cómputo global de los 90 minutos, aunque es verdad que ellos han tenido 2 palos en la segunda parte, hemos merecido ganar.
Pues quédate por aquí, Lama, que te vas a unir al gran equipo de comentaristas que hay esta noche en el partidazo. Paco González, ¿qué tal, Paco?
Hola, buenas. Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Guas?
Muy bien, querido, ¿y tú?
Elías Israel, bien también. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Quiero que escuchéis las declaraciones de Pablo Carreño después de perder frente a Djokovic. Insisto, el partido ha comenzado muy bien para el gijonés porque le ganó el primer set. Y en ese primer tramo de partido, Djokovic parecía que tenía problemas físicos. Tenía un vendaje que le llegaba hasta el cuello. Por la mañana había recibido masaje en las cervicales, se ve que estaba molesto. No funcionaba bien Djokovic, atención médica. Vamos, lo de siempre cuando Djokovic va por detrás. Pero a partir de ahí ha empezado a funcionar y después de la victoria inicial en el primer set, 6-4, se ha llevado los tres siguientes, 6-2, 6-3 y 6-4 el serbio. Y esto ha dicho Pablo Carreño cuando Ángel García le preguntaba en la rueda de prensa sobre las molestias de Djokovic.
¿Te sorprende que a Novak Djokovic le hayan atendido en el primer set y se haya quejado tanto en el primer set y no hayan vuelto a atenderle ni no haya vuelto a quejarse en el resto del partido?
No me sorprende, la verdad que es algo bueno, ¿no? Porque cada vez que están un poco en aprietos, pues suele hacerlo. Entonces, quiere decir que estaban aprietos, que no estaba cómodo. Lleva mucho tiempo haciendo esto, que cada vez que está un poco, que se le complica un poco el partido, pide la asistencia médica. No sé si tiene algo crónico en el hombro o simplemente mental, que cada vez que se le pone la cosa complicada, pues está ahí. Pero bueno, no es algo que me haya descentrado ni nada, porque ya lo sabía. Ya lo sabía que pasaría en US Open y también sabía que pasaría aquí. Y también sé que seguirá pasando normal, si sigue así.
Está bien, ¿eh? El análisis de Pablo Carreño. Lo dice, yo creo que tranquilo, no es ni una rajada, es simplemente una descripción de cómo es la carrera de Djokovic cada vez que va por detrás en un partido, ¿eh?
Bueno, dice que sabía que pasaría, sí, que pasó en Estados Unidos y que ha vuelto a pasar aquí y que volverá a pasar, o sea, con toda naturalidad.
Sí, sí.
Molestias y dolores. Cualquiera que vea a Djokovic jugar lo hace siempre.
Siempre.
No es que lo haya hecho con Pablo Carreño ni con cualquier otro. Djokovic, cuando no le va el partido, serbio, como buen competidor, utiliza unas armas que no sé si serán bonitas o no bonitas, pero que son legales, que es que él sabe de.
Pero una cosa, es verdad, porque yo lo he visto en la retransmisión de Eurosport, que por la mañana Djokovic en el entrenamiento, en el calentamiento, ya estaba recibiendo masaje en esa zona, en la cervical, y tenía un vendaje hasta el cuello. O sea, que él tenía molestias, yo creo
pero
que
sí,
seguro.
Molestias. Sí, yo creo que la molestia la tenía en el segundo,
pero
en el tercero y en el cuarto set.
Pero cuando gana no le duele, ¿o qué?
Bueno, también es posible que a medida que va calentando o va entrando en competición, le dura menos.
Más sencillo, molestias y dolores tiene seguro.
Sí. Pero es que todos. Casi todos en el alto nivel juegan con alguna molestia. Sí, ahora, sí, solo sí. Le duele cuando le interesa que le duela, claro, que es cuando pierde, claro, para cortar ritmo. Pero que es normal. Y mientras que le va bien y está golpeando bien, dirá, me duele, pero ahora me aguanto.
El reglamento se lo permitirá como deportista, pues a mí ese tipo de actitudes de manera permanente, pues te puede pasar un partido y tal, pero que sea reiterativo no me parece demasiado ejemplar.
¿Tú has visto hacer eso a Sampras, a Federer, a Nadal?
No, por eso digo.
Bueno, es lo que...
No, un número uno esas cosas no debe hacerlas, pero bueno.
Lo aquí, a mí me parece un número uno, ¿eh? A mí me parece un número uno.
No, pero, es que no es.
Es un número uno.
Es un número uno.
El número uno.
Bicharraco. Y yo pensé, de verdad, pensé que iba a perder el partido cuando salió así Pablo Carreño, pero es que a este tienes que tumbarle muchas veces. Nada, la semifinal de Djokovic es contra Tsitsipas, que hoy ha ganado a Rublev 3-0. Lo dicho, va a haber voto de censura contra Bartomeu después de que se hayan validado 18.090 firmas. Eran necesarias 16.521, así que han sobrado unas cuantas. Ahora hay que ver cuándo se celebra la votación para decidir si Bartomeu sigue o no a frente del Barça, porque lo que parece es que Bartomeu no va a dimitir. De Valencia, lo que les he dicho, 2 horas de reunión con Anil Murti por parte de Javi Gracia. No ha presentado la dimisión como técnico del Valencia porque, tal y como han contado los compañeros de COPE Valencia, si llega a suceder eso, tendría que haber pagado una penalización de su contrato y, por tanto, no ha querido hacer frente a esa penalización, como es lógico. Y Murti le ha asegurado... No, claro, es que encima de una cosa a la otra, ¿no? Encima de tal, tal. Murti le ha asegurado que quieren que sea su entrenador, claro. Es el que hay es lo que quieren. El comité de competición, el expediente para Álvaro Cervera, por lo que dijo el otro día, que no habían pitado el penalti, que porque no lo habían querido pitar, el penalti del partido contra el Granada. Y hemos tenido la primera semifinal de la Copa de la Reina, la Copa de la temporada pasada que quedó pendiente de jugarse. El Logroño está en la final al vencer por penaltis al Athletic Club. Mañana a las 5 se disputa la otra semifinal entre Barça y Sevilla. Y en baloncesto, recuerden que la pasada madrugada los Lakers ganaron a Miami, se pone 3-1, por tanto está a una victoria de proclamarse campeón de la NBA. Y luego está lo del atletismo, los dos récords del mundo que se han batido en Valencia. Se ha batido el de 10.000, este es gordo, lo tenía Bekele, bueno, pues lo ha bajado el ugandés Kiptegei 6 segundos y medio, 6 segundos y medio. Ha hecho un tiempo de 26 minutos 11 segundos, 10.000. O sea, 10 kilómetros en 26 minutos, 11 segundos. Y en chicas, Guidei, el récord del mundo de 5.000. Lo ha bajado casi 5 segundos, el récord que tenía Dibaba, y lo ha dejado en 14.06.
Son dos burradas.
No, no.
Pero total. Lo del ugandés, yo tardo más en llegar a casa.
Es increíble. Es increíble. ¿Es 26, o sea,
si yo corriera como él, llegaba antes.
26,
corriendo
26, 11.
Que yo en coche.
26-11 los 10 kilómetros. Bueno, pues estamos en una noche importante de radio. Está Fernando Evangelio también. Hola, Vangelis. Muy
aquí
buenas.
Estamos. Buenas noches, Juanma.
Todos los partidos de selecciones de hoy eran todos amistosos, sí, ¿no? O sea, los de la Liga de Naciones son todos martes, miércoles, o sea, sábado y martes, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la UEFA ha tenido que abrir esta fecha en el calendario porque mañana tenemos muchos partidos de repesca para la próxima Eurocopa. Que, por cierto, de dos partidos de mañana, bueno, mejor dicho, de la final de noviembre, van a salir el tercer rival de España en la Eurocopa. Mañana juegan Bosnia, Irlanda del Norte y Eslovaquia, Irlanda. Y de los que ganen estos dos partidos, en noviembre jugarán una final y de ahí saldrá nuestro tercer rival. Para
de verdad, Juanma, si no estás al día de esto, es que no...
Yo me acabo de enterar.
Es un lío, sí, sí.
O sea, está jugando por un lado la clasificación de la Eurocopa, por otro lado la Isla de las Naciones. Esta.
Bueno, es que me acabo de dar cuenta... Perdón, es que me acabo de dar cuenta que efectivamente, claro, hay grupos de la Eurocopa del próximo año, claro, porque sí, se habían sorteado ya.
Está la repesca todavía, por eso la UEFA ha tenido
los
que
grupos
buscar
los mantienen, no los han suspendido por el coronavirus. O sea, no se vuelve a sortear.
Por eso la UEFA ha tenido que buscar una tercera fecha y por claro. Eso en esta fecha de octubre, en la de noviembre y el año que viene, en marzo también, con los clasificatorios para el Mundial, en vez de dos partidos cada selección, va a jugar tres en cada fecha.
¿Quién ha jugado de portero con Ucrania?
El cuarto portero, que se llama Bushan y que el hombre pues le han metido 7. O sea que ha sido un mal día para él. El otro día dio Piatov, que es el portero titular de Ucrania, positivo por coronavirus. Ayer la Federación Ucraniana comunicó los de Lunin, el portero del Madrid, y el tercer portero de la selección también. Así que hoy ha tenido que jugar el cuarto portero, pero es que lo más impactante es que Shovkovsky, que es ex internacional de Ucrania, ex portero del Dinamo de Kiev, tiene 45 años y era el ayudante, sigue siendo el ayudante del seleccionador, el entrenador de porteros, lo han tenido que inscribir y estaba en el banquillo preparado a sus 45 años por si tenía que entrar. Al final no ha tenido que entrar el hombre habrá agradecido no jugar, porque a su selección, como digo, le han metido 7-1.
Sí, sí, es una locura, Juanma, que con la pretemporada tan corta que hemos tenido, sin los jugadores apenas descanso, ahora en estas fechas de selección metan 3 partidos,
Se han quejado varios seleccionadores,
Yo entiendo los intereses económicos, que no se puede, había que recuperar partidos que no se jugaron hace unos meses, pero es que luego cuando los jugadores se lesionen...
Es una locura.
Pero vamos a ver, si van 20 jugadores...
Bueno, porque roten.
Claro, que sí, que mira, sí, España.
Pero que hay que jugar 3 partidos.
Es una locura. Pero Guille... Pero
25, que roten.
Pero van 20, no. 20 y pico jugadores. Puede jugar 3 partidos en... no sé.
Y el año pasado...
Escucha,
y el año pasado
50 y jueguen todos los días, entonces.
Prevalecieron las ligas después del confinamiento, jugaron 11 partidos en muy poco tiempo y ahora prevalecen las elecciones y ese fue el pacto al que se llegó. A mí me parece, por lo menos, justo.
A mí me parece una locura que se obliga a
jugar... Pero porque son las elecciones. O sea, cuando ha habido 3 jornadas de liga, te parece bien, y cuando son 3 jornadas
el calendario Elías está demasiado apretado, y si hay un partido que no se puede jugar por positivo por coronavirus positivos por coronavirus, a
acabar
ver
la liga,
se puede jugar.
Acabar la liga era necesario, que se juegue ahora la Champions y la liga, pero que se juegue un amistoso. Si yo lo que estoy diciendo es que el tercer partido de estos 10 días es un amistoso, que se puede ahorrar y no se va.
Pero son partidos que sirven para cosas distintas.
No, y para recaudar las federaciones que no...
Pero mira, por ejemplo, Luis Enrique ha leído perfectamente lo que era este partido. O sea, un partido para que ver por primera vez a Campaña, a Dama, para...
Ha metido 11 tíos y el sábado puede meter a 11 diferentes.
Claro, y los 11 de hoy estarán encantados con el partido amistoso.
Lo van a hacer casi todas.
Dice Uzquiano, pues que metan 50. Bueno, es que España puede meter 50 si quiere.
Y Ucrania también, si deciden llevar a un cuarto portero que se retiró en 2016, pues que se hubiesen llevado un juvenil. O sea, ¿qué me estás contando?
No, pero Ucrania es que en la liga ucraniana hay muchos equipos y muchos porteros. Si quieren llevar al de 45 años, ¿sabes por qué quieren?
No, sí, porque lo han sabido hoy, Manolo.
Claro, tengo que decir, pero que
han inscrito hoy al entrenador de porteros. O sea, es que no tenían
que
más
solución. Hay porteros
solución.
En Ucrania, digo, que hay porteros.
Manolo, como dijo César, los tiempos del negocio se han comido lo del fútbol.
Sí, pero esto es
pero
así.
Hace tiempo.
El tiempo del negocio son los tiempos del negocio.
Y repito, bendito sea que hay fútbol. Bendito sea que hay fútbol.
Eso es otra cosa.
No, pero si lo ha aplicado Evangelio. O sea, como había que guardar esta semana para lo de la repesca esta de la Eurocopa, pues el resto de las selecciones podían estar entrenando, como prefería el seleccionador portugués, a jugando amistosos. Pero tú díselo a la Federación Portuguesa o a la española, que si ha recaudado hoy, no sé, 1 kilo.
El negocio.
Y luego lo reparte entre las segundas B, las terceras y no sé qué, pues mira que bien, le viene a todo el mundo. Es que es negocio, si es así. El calendario es una burrada, no mires por los novios, pero van a jugar miércoles y domingo todo el año y hasta Navidad.
Cuando no es una cosa, es otra.
Así
pero
a rotar.
Por semana.
A rotar los equipos y las selecciones.
El negocio.
Sí. No, y que en estas circunstancias se juega cuando se puede y mientras se pueda.
Perdón, ¿cómo es el calendario? ¿Cómo es el calendario del tenis? Si estaban jugando hace 3 semanas, como quien dice, el US Open, cambiaron de repente a tierra batida para jugar en Roma. ¿Jugaron? En Roma, ¿no?
Sí, en Roma.
En Roma, y ahora otra vez Roland Garros, o sea, es que es...
Oye,
todo
a que no le ha importado es a Adama Traoré, a eso
claro,
le ha importado.
Eso sí me va a preguntar, ¿qué os parece este jugador?
Yo estaba
voy
deseando.
A decir, antes de que digáis nada, antes de que sé que os ha impresionado, ¿vosotros os acordáis de aquel jugador de rugby que murió? ¿Lomu era?
Sí, Jonah Lomu, sí.
Pues te lo juro.
Premio Príncipe de Asturias de los deportes.
Yo le he visto correr de frente...
Medio metro
y
menos.
Te juro que me parecía que me venía Lomu y me venía la máquina del AVE.
El de
digo,
chaval,
el AVE me va a arrollar hoy.
De chaval ya era una flecha. Lo que pasa es que naturalmente no tenía el cuerpo este que tiene ahora, que es un Sansón. Pero ya tenía ese instinto de jugar al fútbol, ir para adelante, encarar a todo el mundo, arrasar.
Pero rompe un poco los cánones. Es decir, estamos todos hablando del físico de Adama. Yo creo que no todos los preparadores físicos del fútbol dirán que eso es conveniente en un futbolista, ¿no?
Pero da igual, cada uno es como es. Navas es un tirillas y este es Michelin en...
Bueno,
en
pero este es así por algo, Paco.
Porque se lo ha currado en el gimnasio. Pero, no sé, pero... yo estaba deseando, porque hemos, entre comillas, nacionalizado mucha bacala, y a mí este me parecía muy necesario. En el fútbol de ahora, o te vas por habilidad, o te vas por velocidad, o no te vas. El no te vas es el más o menos el concepto general que hay en las selecciones. Es que no hay casi nadie que se vaya.
Este Adama no me hacía falta nacionalizarle, este nació en Hospitalet.
Ya, o sea, pero quiero decir que podía jugar con la selección de... no me acuerdo cuál.
De Mali.
De Mali.
Sí. Y había que llamarle, pero ya, porque es que es muy bueno. Es que tiene desborde, es que no tenemos muchos así, ni nosotros ni nadie.
No, por sus características... Por sus características... Es un jugador distinto, no solo en el físico.
Claro. Además, tiene una cosa. además de rápido, tiene una cosa que para mí es fundamental, que es que tiene el desparpajo de atreverse. Porque hay futbolistas que tienen condiciones, pero luego se achantan y no se atreven. Este, cada vez que coge la pelota, te encara. Claro. Tú piensas que primero lo ha marcado Guerrero.
Fati hace lo mismo.
Lo han cambiado. Claro. Luego lo ha metido a Semedo. Se han dado cuenta que también podía con Semedo y le han dicho a Rubén Díaz, cuidado, haz ayudas a Semedo, que se lo come. También se ha comido las ayudas de Rubén Díaz. Es que es... Era vertical, vertical y con una potencia tremenda.
A mí sobre todo me parece que para romper los partidos en la segunda parte, igual como titular no, porque hay jugadores más finos, obviamente, o más de para combinar que le gusta a España, pero un partido como hoy, que está 0-0, metes a un jugador que desborda así 7 veces en 30 minutos y te gana un partido.
Ahora vayamos al partido, que nos está saliendo un churro asqueroso y nos están dominando. A mí es que este tío me parece que es el único delantero español en cualquiera de las tres posiciones de arriba, de banda o de centro, al que un despeje lo puedes convertir en una ocasión de gol.
Claro, es que si tiene, si tiene metros por delante y es para jugar a contragolpe, bueno...
Por eso que no lo tenemos.
Tenemos el encarador por el otro lado, que es Ansu Fati, pero es más de finta, y tenemos este que es de sprint, de potencia.
Una carrera, mira que me gusta a mí Ansu Fati, y hay que dejarle y verle crecer, pero no te va a aguantar 60 metros de carrera.
O sea, no, claro que no. Pero,
viene un defensa y le sopla.
Sí, la única duda, yo estoy con Guille, es que el estándar de jugador profesional, que son 12 kilómetros por partido, pues a la velocidad que se mueve, seguramente es un jugador pues de 30-45 minutos. Digo, para que te dé el rendimiento que hoy hemos visto, cuando pillas a un equipo cansado...
No sé,
pillas...
porque mira, en el Wolverhampton es verdad que suele brillar más las primeras partes que las segundas. O sea, que al final, un tío que vive de hacer 60 sprints se agota. Pero en una selección que tenga 60-70% de posesión, él puede ir a lo mejor muy tranquilito ahí arriba y durarle los sprints en la segunda parte.
Hombre, él es un hombre de recambio, él es un hombre de entrar en segundas partes. Él es un hombre que
yo
tiene
no, yo lo veo titular,
el desequilibrio. Pero lo que también... Ha habido un momento cuando ha empezado el partido que ha venido a ayudar a Sergi Roberto y se ha puesto a caracolear en el área y ha salido Luis Enrique y le ha dicho tú allí arriba, como diciendo, no, aquí no se te ocurra huevear, arriba. Y cuando va arriba te mata, ¿eh?
Lo que es un espectáculo, ¿eh? O sea, no solo cuando encara hacia adelante, o sea, la recuperación que ha hecho atrás, para mí es una de las carreras que, vamos, es que es espectáculo puro.
Que defendiendo también es muy bueno.
Sí, sí.
A mí me hubiera gustado verlo en la primera media hora, que ha sido una exhibición española, porque a lo mejor hubiéramos marcado algún golito de los 8 que hemos tenido.
Hombre, él no tiene mucho gol, Paco, ¿eh?
Ha dicho una cosa, Lama, que no es ninguna tontería, que es que si lo ves, parece un jugador de rugby, efectivamente, porque tiene la cintura estrecha y luego el torso le hace una V hacia arriba, ¿no? La camiseta, efectivamente, es distinta. O sea, la camiseta de Adama Traoré no es igual que las de los demás, porque no puede ser igual.
Le han tenido que cortar las mangas para que le entren los bíceps. No te lo digo en broma, ¿eh?
Es que, ¿en serio?
Te lo juro, ¿eh? O sea, que date cuenta que
yo creo que
esos
no,
bíceps...
Tenía ribete la manga.
Sí, bueno, tenía ribete, pero abierto. Es que, Paco, esos bíceps...
Ah, un tajito, vale.
Un tajito. Para que le entre... Esos bíceps es la cabeza
me pasa
de...
pasa a mí a veces, sí, sí.
La cabeza de Antoñito Ruiz es cada bíceps.
Sí, Antoñito tiene que recortar el cuello para que le entre la cabeza. Sí, efectivamente. Luis Enrique ha comparecido... Guille.
Es uno más a añadir en la cantidad de jugadores que han aparecido, ¿eh? Porque... Hace unos meses estábamos con Oyarzábal, Fabián, Canales, Parejo, jugaba. Luego apareció Mikel Merino, luego Ansu Fati, Ferran Torres. Se han quedado fuera ahora Asensio, Saúl. Yo creo que Isco y Morata y Coque ya nos hemos olvidado de
este
ellos.
Este distinto a todos.
Sí, sí, pero lo que quiero decir
la
es
lista que
una
dicho,
lista
la
de
mayoría 20... eran tocadores de centro del campo.
Sí, pero que puedes hacer 2-3 selecciones.
Claro, claro, que para hacer una lista de 23
¿sabes lo que pasa? Que hay que hacer una selección. Y lo que le queda al aficionado es conocer cuál es la selección de verdad. O sea, ¿cuál es el 11 de España?
Sí, pero además no olvides una cosa, que España es subcampeona del mundo de Europa sub-21, ¿eh?
Ah, pero unas selecciones distintas.
Esos niños vienen pidiendo paso. Ahora, esos partidos...
Pero,
le valen para llegar.
Pero, Guas, estamos cansados. Yo he crecido con las categorías inferiores, ganando siempre y luego cayendo siempre en cuartos o en octavos.
Bueno, hemos ganado un Mundial y 2 Eurocopas, ¿eh?
Sí, pero digo que he crecido. Ahí ya era viejo yo. Digo cuando...
Uno de esos campeones...
de lo otro.
Uno de esos campeones de Europa
sub-21. Si caes, caerás después.
Uno de esos campeones de Europa sub-21, y además fue el mejor del torneo, Ceballos. A mí me ha sorprendido lo serio que ha estado. No le recuerdo tirar caños ni andar con pisadita. Es como si... Pero ha sido uno de los que más me ha gustado. Uno de los que más me ha gustado.
En el Arsenal estaba ya más organizador y más cogiendo galones. Que
más líder.
Más líder, sí.
Y le va bien la cesión, hombre.
De todas formas, yo lo que le veo a este equipo, que yo sé que nos ha gustado y a todos, es un equipo que nos ilusiona, pero es un equipo que le hace falta todavía ese jugador que no tenemos nosotros ni muchas selecciones,
el matador,
que es el futbolista que ahora mismo no existen.
Pero si no lo tiene ni el Barça ni el Madrid,
que está en extinción. Claro, es una pieza que está en extinción
desde Villa.
Pero yo creo que si tú quieres ser campeón de Europa, campeón del mundo,
claro,
la tienes que tener, porque si no lo tienes no eres campeón de Europa.
Bueno,
ni campeón del mundo.
Mira, Polonia lo tiene y no va a ser campeona del mundo, si es que está
bueno, pero no tiene a lo otro.
Pero claro, Francia sí lo tiene y lo es.
Pero claro, yo lo quiero ver medio lleno, Manolo. Yo valoro mucho lo primero que has dicho.
Sí,
o sea, que sea capaz de jugar también este equipo, jugando un jugador de cada equipo, que prácticamente no habían jugado nunca juntos, bueno, y se les pongas en el campo y den la exhibición que han dado en el primer equipo,
buenos,
más allá de...
Es brutal, pues, brutal.
Mayoría de futbolistas que juegan en equipos extranjeros, además.
Bueno, y otro detalle, Miguel, de la convocatoria del Barça... Del Barça hay 3 y del Madrid hay 1.
Bueno, no, escucha, 2 descartes.
De 24, ¿eh?
2 descartes del Madrid.
Por ejemplo, está lesionado.
2 descartes del Madrid, entendiendo que son futbolistas cedidos, pero que pueden volver. 2 titulares, Ceballos y Reguilón. Pero es que ex Masía, es decir, que ya no están en el Barça ni han tenido oportunidad en el primer equipo, han jugado 3. Ha jugado de titular Eric García, ha jugado de titular Dani y luego ha salido Adama.
Hay que, si os fijáis bien en la primera parte, ver la salud que tenía este equipo, probablemente por la juventud, y cero amaneramiento. O sea, la recibía un jugador y se movía en 3 o 4, en corto, en largo, en desmarques. O sea, mucho movimiento. Dani Olmo, mucho movimiento. Sí. Todos.
Canales,
sí,
muy bien.
Pero es verdad
como juego
que
ha sido espectacular.
Es
como
verdad que hay poco
magnífico
acierto. Por ejemplo, a nivel de clubes, el otro día le pasó al Madrid. Para lo bien que jugó 60 minutos, no podía ir solo 0-1. No. Hoy España ha tenido media hora buenísima. Sí. Y no ha conseguido meter una de las 8.
Ha podido palmar el partido. Sí.
Hombre, que se ha podido palmar.
Hombre, claro,
porque mira, esa es la diferencia. Cristiano ha tenido una. Y la ha tirado al larguero. Y luego ha tenido otra y se la ha dado delante del portero. Se la ha puesto
una,
a Renato.
Una asistencia,
o
sea, de gol. Sí, sí.
Y otra al larguero.
Entonces, no, esa y luego la otra que ha tenido al larguero. Y luego la de Joao Félix, que es clarísima.
Sí, pero digo que esa es la diferencia del bicho ese que yo hablo, que es que Cristiano.
Oye,
ha tenido
Miguelito,
y otro adentro.
Se ha confirmado que vamos con Portugal de la mano para organizar el Mundial de 2030, ¿no?
Sí, ha habido un acto esta mañana de ambos presidentes de las dos federaciones, que son además vicepresidentes. Se le ha preguntado también a Luis Enrique por este asunto en la rueda de prensa y evidentemente pues todo el mundo deseando que seamos los elegidos.
Estaría
y
bien
que
Luis
podamos...
Enrique se hubiera mostrado en contra de la candidatura.
Sí, la verdad que sí. Y estaría muy bien que 48 años después España volviera a organizar.
Habrá que poner al comisario Villarejo a comprar votos porque si no...
48 años después, ¿eh? O sea, es que
jolín,
30
son,
y 18,
años,
claro.
Inglaterra va a ser el gran rival ahí.
Oye, que faltan 10 años, tío. 10 años, Ansu Fati tenía 30 casi, ¿eh?
Sí.
Joder, 10 años, tío.
38.
Y yo decía, yo no era tan pequeño.
No, 48. 30 más 18, claro, fue el 82.
2030.
48.
Son 30
2030, vale.
Medio siglo.
En 2030 habrán pasado 48 años.
Sí, en 2030, sí.
48 años del Mundial de España.
No quedará ni el Kiko, chato.
Bueno, ni la mitad de nosotros.
Y nosotros, ¿qué será de nosotros? Yo, de verdad, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será?
Seguiremos tocando las pelotas en... diferentes lugares.
¿Dónde estemos?
Será en el cielo, ya, será en el cielo.
Tendréis que se acaba aquí esto.
Emitiremos desde el cielo, desde el cielo.
No, pues magnífico.
Miguelito, pues si no hay nada más, gracias. España ya vuelve, me habías dicho, ¿no?
Sí, el equipo vuelve esta noche, mañana hay entrenamiento de recuperación y rueda de prensa de Adama Traoré sobre la 1:30 de la tarde.
Vale. Nos quedaba por escuchar a Luis Enrique. Al margen de lo que ha dicho Adama, esto ha sido lo más importante de la rueda de prensa, que siempre está bien Luis Enrique. Escúchenle.
Estoy muy contento y satisfecho de lo que he visto por la actitud que tiene el equipo de ir a por el partido independientemente del campo y el rival. No hay que olvidar que para poder recuperar nuestro nivel necesitamos un equipo que ataque bien y que defienda todavía mejor. La idea está por encima, y la idea y el equipo por encima, claro, de cualquier individualidad. Esto de que el partido se vuelva loco, que habéis atribuido que yo me gusta que se vuelva loco, mentira cochina, a mí no me gusta que se vuelva loco el partido, nunca. Yo quiero que el partido, si se vuelve loco ganando 5-0, no me importa. El partido lo quiero controlar. Y hoy, a pesar de que los números en estadística son muy buenos, ha habido veces que hemos perdido ese control.
Sí, la segunda parte en realidad ha sido suya.
Sí. Ha sido más de ellos. Sí, sí.
Hace un buen análisis, Luis Enrique.
Ahora,
la más
oye, lo que
dime.
Está muy bien Luis Enrique cuando quiere darle un palo a los jugadores. Utiliza una técnica neoyorquina que es culpar a la prensa para decir lo que él quiere decir. Dice, a vosotros decís que a mí me gusta que los partidos se vuelvan locos. No, a mí no me gusta que los partidos se vuelvan locos. No me gustó que hayamos perdido el control. La prensa no ha dicho nada de eso, lo ha dicho él y me parece correcto.
Oye, y Luis Enrique, que le ha dado la opción a Ramos, tal y como vaticinábamos,
Sí, como bien has adelantado tú, mucho recuerdo de Sergio Ramos.
Voy a hacer algo que no has hecho tú en tu
vida. Un entrenador con personalidad.
No, me equivoqué. Me he equivocado. ¿Esto es algo que tú no has hecho nunca? Que es pronunciar esta frase
tú
tan
no
sencilla.
Te has equivocado.
Sí, porque Luis cuando habéis dicho lo de va a salir Ramos para una nueva internacional, dijeron, me extraña a mí que Luis Enrique entre con estas historias o que lo tenga eso en la cabeza. Pues me ha sorprendido que lo tenga en la cabeza. O sea que en realidad es más importante de lo que...
Tú no.
¿Cómo?
Que se ha equivocado Luis Enrique, tú no. Vale. Luis Enrique metiéndole, tú lo habías acertado.
No,
y lo
no,
que
no.
me deja sorprendidísimo, agradablemente, es que mañana habla Adama Traoré. Normalmente, conociendo nuestras jefaturas de prensa, mañana era un día para De Gea.
Sí,
también ha estado
que Adama, vamos avanzando. Vamos avanzando.
La también ha estado bien lo del portero, lo de Luis Enrique, poniendo de titular a Kepa, ¿eh?
En la federación, en la federación hay que decir que esto tratan de hacerlo bien, y hay que darles la
y hay gracias. Que decir que lo hacen bien, ¿eh?
Sí, 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 por eso te
¿tú
digo.
¿Tú sabes, que Castaño, cuándo dejé de ir al Camp Nou yo?
¿Cuándo?
El día que tu amigo Villa metió 3 goles y salió a hablar Pinto. Le dije al jefe de prensa, de un besito que no lo verás nunca más.
Y lloraba, pues, ¿no?
Claro, que el día de Adama salga Adama, coño, es lo normal, entre gente normal.
Sí. Gracias, Lama, gracias, Miguelito, que durmáis bien, bien y felices y que vengáis
y
mañana
separados.
Sin problema. Y separados, sí. O juntos,
bueno,
como queráis.
Con mascarilla, Miguelito.
Un abrazo.
Pero por una cuestión de la distancia social, no porque Miguelito no quiera.
Efectivamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues escriben, como siempre, al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del programa. Decía uno, Adama Traoré es imprescindible en la selección. Tenemos a un tipo de jugador que no tiene nadie, pues aprovechémoslo al máximo, vaya lujo. El cuerpo de Adama no es solo gimnasio, también es calidad muscular específica, como los especialistas de 100 metros lisos. El que os escuche sin haber visto el partido parece que hubiéramos ganado. Lama, Portugal ha tenido muchas más ocasiones claras que nosotros. Otro dice, que se abra un expediente a Cervera por decir la verdad me parece de vergüenza. Vaya dictadura, ¿dónde está la libertad de expresión? Y el árbitro, eso sí, sin sanción. Otro dice que Djokovic es un jeta y un mal deportista. Lo ha hecho hasta fingiendo que perdía una lentilla o que le molestaban las famosas contracturas en la espalda. No se le ha visto a ningún grande hacer nada parecido. Y dice otro, en cambio, que desde fuera la declaración de Carreño le deja como un auténtico llorón, por lo menos para mí. Si el otro para, pues ya está. Tú también tienes la misma opción de hacerlo si te pasa algo.
Pues no, Carreño no ha quedado como un llorón. Carreño ha descrito exactamente pasa en los partidos. No se ha quejado.
Ni se ha quejado.
Claro, no se ha quejado.
Es más, te diré que si esto que hace Djokovic lo hiciera un tenista español, bueno.
Me gusta, digamos, Rico, verte defender a los españoles.
Exacto, porque la gran calidad del español es la picardía. Y entonces diríamos, qué pícaro, qué listo es el tío, cómo le rompe el ritmo al contrario, es una maravilla.
Sí, el llorón ha sido Angelito, que es el que pregunta. El chaval ni iba a hablar de eso.
Totalmente. El chaval lo único que hace, insisto, es describir lo que ha pasado. Y ahora todos podemos decir, cada jueves es mi día. ¿Gracias a quién? Gracias a la 11, Gema Santos.
Sí, tú, yo y cualquiera. Ahora todos lo podemos decir todos los jueves, porque mi día de la 11 es la nueva lotería de la 11 y nos va a recordar nuestros días favoritos. Es un juego súper divertido, Juanma. ¿Te imaginas ganar con el día de tu aniversario, el de tu cumpleaños, el día en que te contrataron? Tú solo tienes que señalar el día, el mes y el año. Y por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. 1 de cada 5 combinaciones toca seguro y tienes además una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte de tu ticket. Ahí es nada. Mi día de la 11 se sortea los jueves, recuérdalo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Recuerda, como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
12 de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un gol? ¿O un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico y Guille Uzquiano. Vaya equipazo de comentaristas, pero es que además se suma Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo bajo la media, pero bueno. No
sé. Bajas la media, pero aún así está bien, ¿eh?
Correcto, claro. Sí, se mantiene. Sí,
se mantiene más o menos. Estamos en directo en este partidazo que nos va a llevar hasta la 1:30. Por cierto, hoy tenemos Grupo Risa. Hoy tenemos el Vaya Fiesta del Grupo Risa. Creo que hay una clavadita también en el día de hoy.
Santi Segurola, buenas noches.
A mí lo que me ha parecido mal es esta rueda de prensa. Me parece, siento decirlo, porque te aprecio el corta, pero esto es una locura.
Dígame.
Santi.
¿Quién es?
Soy Rafa Valcorta, ¿cómo estás?
Rafa, bien, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, que no he escuchado el programa de anoche, pero me han dicho que contaste algo de...
Oye, es que lo clava.
Sí, sí. Sí, no, lo clava y la clava. Sí, 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 la verdad.
Ambas. Es que las dos cosas. Al mismo tiempo, sí.
Sí, las dos cosas al mismo tiempo. Pues luego lo escuchamos en el Vaya Fiesta del Grupo Risa. Víctor Navarro, Barcelona, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Va para adelante la moción de censura y incluso sobrados, ¿no? Les han sobrado bastantes votos.
Sí, de hecho mañana seguirán validando. Quedan 1.622 papeletas, pero de momento, de las que llevan hasta ahora, el 92% de las revisadas son válidas. A las 12 del mediodía ya conseguían la cifra y, como decías en los titulares, al acabar la jornada tenían ya 18.000 firmas. Han sido unos días muy complicados, con reproches de la Junta Directiva al presidente de la mesa, quejas por carta, quejas cruzadas entre ambos, y hoy, para rematar, los trabajadores que revisan las firmas, unos 50, estaban muy cabreados porque conocieron anoche que el club pretende volver a bajarles el sueldo, como contamos en el partidazo. A pesar de todo ello...
Con lo cual han sumado más firmas de las que había todavía, o sea... Los
sí, habían
los han puesto a recoger firmas y les dicen, os vamos a bajar el sueldo. Y dicen, no te preocupes, que ya verás.
Ahora, que junta directiva, que lo primero que hizo fue extender la sospecha de que habría 5.000 falsas, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, a pesar de ello, tenían ese 92% de firmas válidas, así que esa divulgación que hicieron no ha caído. Y a pesar de todo ello, ha salido adelante, la moción llegará a las urnas. Tienen de plazo para ello desde este mismo viernes y hasta el lunes 2 de noviembre. La última información que podemos contar a los oyentes del partidazo es que la Generalitat, después de una reunión que ha acabado a las 9 de la noche, ha autorizado al Barça a realizar la votación. Las consejerías de Salud, Interior y Deporte lo han aprobado siempre que se respeten las medidas sanitarias. Encima de la mesa está la opción de votar en diferentes sedes y de hacerlo en más de un día. Las fechas que se plantean son el fin de semana del Clásico, aunque coincide con la Asamblea de Compromisarios, o la que está ganando más peso, el fin de semana de Todos los Santos. Antes de eso, a principios de la próxima semana, entre el martes y el miércoles, se celebrará una junta extraordinaria donde Bartomeu deberá comunicar a sus directivos si aguanta hasta el referéndum o dimite.
O dimiten todos.
Claro.
Sí, sí, o dimiten todos.
Deberían dimitir todos, porque si bueno, dimite Bartomeu y se quedan los demás...
No, eso sería una burla. No, claro. Yo no creo que se... O sea, yo sinceramente no sé qué va a hacer Bartomeu, y esto es una cosa que estuve hablando el otro día con él, y durante la conversación los primeros 10 minutos creí que se iba, los segundos 10 minutos creí que no se iba, y cuando colgué llegué a la conclusión que no tenía ni idea de lo que me había dicho.
Mira, pues espera, que el que ha hablado hoy con Bartomeu es Lluís Canut. Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú qué sensaciones tienes?
Bueno, pues las mismas de Miguel Rico, o sea, la sensación de que Bartomeu intenta ganar tiempo hasta el último minuto de este partido. Y de momento, hasta esta reunión de la junta directiva de la próxima semana, martes o miércoles, no creo que se pronuncie sobre cuál va a ser su futuro, pero seguramente vaya, yo tengo más la sensación de que se va a ir que esté dispuesto al escarnio de unas urnas que le castigue de manera excesiva.
¿Ah, sí? ¿Tienes la sensación de que se va a ir?
Yo creo que sí, es una intuición muy personal, pero. pero por lo que he hablado con él, es que Bartomeu, con esa sonrisa que tiene, nunca sabes si subes, si bajas, si están en el mismo piso, en la misma planta, o ha descendido o ha subido, ¿no? Y hoy, a pesar de su malestar porque la situación le va totalmente en contra, bueno, pues aún te da la sensación de que intenta alargar al máximo sus opciones de poder continuar, en función de que se expondrán toda una serie de situaciones del momento actual del Barça en la reunión de la próxima semana, para que sea analizada por los directivos. Por una vez, el presidente escuchará en esta ocasión a sus directivos cuando más desesperado está, y también hay un grupo de directivos que piensan que continuarán con su digamos apoyo inquebrantable al presidente, y que sea él el que tome la decisión que mejor le convenga a la junta y personalmente al propio presidente.
Pues la conversación que yo tuve con él al final me recordó la mítica frase de Evarist Murtra, de que en la duda hay que hacer siempre lo mejor para el Barça, pero claro, la cuestión es qué pensará Bartomeu que es lo mejor para el Barça, porque muchísima gente, lo que
piensa es que lo mejor para el Barça es no someterle a esta erosión permanente y terminar la cuestión cuanto antes. Y en lugar de hacer el voto de censura, poder ya convocar elecciones y reunir en una sola vez a los socios para que vayan directamente a votar. Pero sinceramente, lo que te digo, por la mañana pienso una cosa, por la tarde pienso otra, y luego a esta hora no tengo ni idea de decir qué va a hacer Bartomeu.
Yo, para equilibrar la balanza, como Lluís dice, que he hablado con él y que me lo creo, por supuesto, todas las sensaciones que tiene Lluís, que es que se va a quedar, yo si mi vida dependiera de ello te diría lo contrario. Más que nada porque los hechos y el comportamiento hasta ahora de esta junta demuestran lo contrario. Es decir, lo insinuaba Víctor, pero por si alguien no lo ha seguido de cerca en Barcelona, han torpedeado todo lo que han podido. El recuento de las... Primero han filtrado, como decíais, que había muchísimas falsas y que esto no iba a tirar para adelante. Es el primer día ya. Porque aparecieron 3.000 de golpe y se pensaron que todas eran falsas y lo filtraron. Pero es que luego han pedido llamar por teléfono a todos los socios, contrastarlo por SMS. Han enviado una carta a la Federación Catalana rajando del presidente de la Federación Catalana que qué mal os habéis portado con el Barça. O sea, han hecho todo lo que han podido. Han intentado insinuar que por culpa del coronavirus, claro, igual no se puede celebrar la votación y tal. O sea, lo han alargado todo al máximo y a mí lo que me dice ese comportamiento es que lo van a seguir alargando al máximo. Es decir, si lo pueden llevar a la votación y a lo mejor es una flauta y la ganan, no la pierden por el 66%.
Puede verse al revés, Dani. Y es decir, ellos dicen, hemos ido a la guerra, hemos gastado todo, no nos queda munición y hemos perdido ya. Es que pueden interpretarlo también así.
Sí, pero
es que con todo lo que hemos hecho, hemos perdido la guerra.
Sí,
¿Para qué vamos a esta batalla?
Por poder ser, puede ser, pero esta directiva ha utilizado todos los escudos del mundo, o sea, no solo entrenadores, que es el escudo normal de un presidente, ¿no? Ha utilizado a Valverde o a Setién de escudo, no, ha utilizado como escudo, como excusa, como plataforma para seguir adelante, para dar un patadón para arriba y seguir, a 5 directores deportivos que se han cargado, han utilizado como escudo a Messi, a Suárez, al coronavirus, a todo lo que han podido. Yo, ¿por qué tengo que pensar ahora que no van a utilizar otro, o sea, lo único que les queda, que es, bueno, vamos a la votación y a lo mejor esa gente que dice Miguel, que cree que lo mejor para el club es no hacer ahora un voto de censura y tal, a lo mejor vota a favor. Es que me cuesta mucho imaginarme a Bartomeu dimitiendo.
Por ejemplo, nuestro común amigo Toni Freixa
está
deseando que llegue el día del voto de censura para votar que no.
Vamos a ver, toda la lógica apunta que tiene que dimitir. Salvo una cosa que voy a decir ahora. Pero tú, si sabes que vas a perder el referéndum, que es lo normal, ¿por qué te vas a poner a negociar con los jugadores, con lo que eso va a desgastar?
Sí,
y si lo consigues, con los empleados del club, que vas a tener un cisco que no veas. Por cierto, con los jugadores que a lo mejor quedan libres el 1 de enero por la rebaja. Si te marchas ahora, el ejercicio económico este se lo come el siguiente, no te lo zampas tú. O sea, las deudas y todos los déficits se lo dejas para el siguiente. Yo solo creo que si no dimite es porque o está escondiendo papeles o cuadrando cuentas, sean del espionaje o de lo que sea, para que le dé tiempo a evitar futuras demandas. Si no, no tiene ninguna lógica que siga.
Es la única explicación esa que das tú para quedarse ahí. Porque ellos han perdido. Es verdad.
Sí, pero hay otra pregunta. Vale. Vale, se va Bartomeu. ¿Quién lo quiere coger ahora?
Pues 40, chato.
No, 40 no tanto.
Pero ahora, ¿eh? ahora mismo.
Ahora mismo, en cuanto se puedan hacer las
elecciones. No. Yo tengo constancia de, y creo que Dani y Luis seguramente también, que no todos los que se pusieron en la parrilla de salida están dispuestos a asumir la que se viene encima con el tema económico.
Bueno, porque... es que esto lo endurece muchísimo, Miguel, porque no tan solo van a tener que avalar el 15% del presupuesto, sino que cuando se cierre el balance de esta temporada, que arrojará deudas millonarias, también ese futuro presidenciable va a tener que hacer frente a ello, ¿no?
Claro.
Con lo cual, entonces se reduce mucho el abanico de posibles aspirantes a la presidencia. Porque
sí,
lo sabrá Tomás, seguro.
Pero no es el escenario ideal que buscaban.
Al final no tanto, porque ya te digo, las previsiones económicas, no del Barça, de todos los clubes del mundo, es seguir palmando dinero la próxima temporada, mucho dinero. Y claro, si tienes que asumir las deudas de esta temporada más las deudas de la próxima, con los recursos que tiene el Barça, las soluciones son pocas. Y pasan todas por vender a los mejores jugadores.
Lluís, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Barça? Te lo pregunto ya últimamente cada vez que entras, pero siempre me dices, yo voy a fallar, pero dime tu vaticinio a día de hoy, 7 de septiembre, de octubre.
No es que quiera escurrir el bulto, pero no te puedo hacer un vaticinio porque hay movimientos en estos momentos para intentar conseguir una candidatura de unidad que podría incluso evitar que hubiera elecciones.
Puede ser.
O sea, que solo hubiera un candidato y que
fuera... ¿Y quién sería el presidente de consenso? Sería la pregunta.
Víctor, bueno, pues eso a lo mejor es lo que están hablando ahora. O Font, o Laporta...
¿Tú crees que Laporta va a ser un
candidato
de unidad?
Yo creo que Laporta no genera consenso.
No es una figura de unidad, Laporta. O sea,
bueno, de unidad opositora, entiendo que se refiere, sí, pero... que se refiere Lluís.
Senabre, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Barça?
Yo creo que es Víctor Font. Evidentemente todos los escenarios están abiertos, es muy difícil, como dice Lluís. Encima, si hay elecciones, o sea, son imprevisibles porque ha habido elecciones del Barça, yo no sé si os acordáis, pero Lluís Bassat era hiper mega favorito, sí, llevaba Guardiola, no sé qué, yo hice Barcelona 92 y tal, o sea, era súper favorito.
El mejor publicista de España. Tal,
exacto,
sí,
y ganó Laporta, que era el último en las encuestas, eran un 0% de probabilidades y ganó. O sea,
ganaron él y Beckham.
Exacto.
Y Beckham, que lo tenía firmado al Madrid.
Pero ahora mismo todo apunta a Víctor Font, para mí.
Vale. ¿Y tú, Rico, ¿quién crees que va a ser?
Yo diría que entre Font y Laporta o los dos juntos.
¿Font y Laporta o...?
Es opinión, no información.
Vale. ¿Se llevan bien ellos?
Bueno, es que ahora sí que creo que conviene hacer una candidatura lo más sólida posible. Han estado juntos, y tienen vale. Un vínculo común, por ejemplo, que es Ferran Soriano, que es amigo de los dos, buen amigo de los dos.
Mm-hmm. Vale, vale.
¿Y a Freixa lo descartáis?
Sí.
Bueno, Freixa tiene un nicho de votantes que son los huérfanos, los que lo llamo yo huérfanos, que son los que siempre votan continuismo, pero esta vez no pueden votar. Bueno, son 25.000 estos, cuidado.
Y el discurso de Freixa no es malo, ¿eh?
No, el discurso de Freixa es el que espera justo esta gente.
Demasiado moderado, a lo mejor.
Sí, es muy moderado.
Porque,
bueno.
Demasiado poco rompedor, no porque él no lo sabe.
Pero él siempre reconoce...
Yo a veces, hablando con él, me da la sensación de que no es un contrario a Bartomeu 100%, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que eso le perjudica.
No, es contrario a
sí,
Bartomeu.
Sí, lo es, pero no lo muestra, no es
pero
duro,
como hay una línea en muchos socios del Barcelona, pero muchos, hay la idea de que el que va contra el presidente va contra el Barça. Y entonces...
Sí, eso pasa en todos los clubes.
Bueno,
claro, sí.
En el
tú
Barça
criticas
pasa...
a un equipo y... Sí.
Bueno, en el Barça...
Sí, pero
hay gente...
en el punto en el que estamos ya... ¿no?
Sí, Miguel,
es al revés, casi.
Si a mí no me tienes que convencer de eso.
No, ya. Yo digo la gente, yo creo.
Sí, pero hay gente que tiene esa manera de pensar y yo creo... que Freixa busca ese votante.
Vale.
Bueno, porque el soci del Barça es de por sí conservador. No olvidemos que la edad del censo electoral es elevada. Hay un tanto por ciento muy elevado de gente que está por encima de los 60 años y es conservadora por cuestiones de edad. Lo que sí que parece en estos momentos que lo que más se plantea es la necesidad de un cambio rotundo en la gente que va a dirigir el club, ¿no? Y estamos en una situación quizás muy parecida a la que aludí antes Dani del 2003, cuando tú apuntaba que Bassat era el mega favorito, pero sobre todo más allá de Beckham y tal, la voluntad de cambio que había, de necesidad de cambiarlo todo, que encarnó perfectamente la candidatura de Joan Laporta, fue lo que se impuso de manera rotunda en las urnas. Y yo creo que en estos momentos estamos en una situación bastante parecida a aquella.
Gracias, Canut. Un abrazo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Oye, Rico, te he leído hoy en Mundo Deportivo que está Griezmann dolido con lo que dijo el otro día en la rueda de prensa.
Hubo gente de su entorno que llamó al club para quejarse y pedir más respeto para un futbolista que no juega en su posición. Sí. Me consta que fue exactamente tal cual te lo cuento. Pero bueno... Si analizas las palabras de Koeman, tampoco dijo nada grave o nada
bueno, pero,
mal.
Bueno, pero es raro decir, ha tenido dos y no ha metido ninguna.
Sí, bueno, pero también le dijo a De Jong y a Busquets que habían perdido un montón de pelotas, cosa que también era verdad.
Sí.
Y como le dijo el
día
anterior...
Lo que pasa
es
que
De Jong
y Busquets no están tan señalados, o sea, no claro, necesitan la protección del entrenador. Griezmann, en el caso de Griezmann...
Bueno,
claro, es que yo le entiendo que Griezmann esté dolido, porque ahí en ese momento, cuando estás en el suelo, lo que necesitas es apoyo, no que te mate encima tu entrenador.
Yo, el argumento que yo entiendo que puede esgrimir como atenuante Griezmann son las propias palabras de Koeman, que es justamente de lo que yo escribo mañana. Koeman ha trascendido, digamos, en los medios por dos frases. Se juega como se entrena y la mejor manera de conseguir el máximo rendimiento de un futbolista es ponerlo en su sitio. Por ejemplo, que sería el caso de Coutinho. Justo el único futbolista de Barcelona que sabemos todos que no juega en su sitio es Griezmann.
Es por que, lo, por lo Miguel... tanto... El sitio de Coutinho le iría perfecto a Griezmann.
Sí,
y yo,
pero,
como ahora ya haríamos un debate futbolístico.
Pero
que no sé si toca a Koeman, no, pero
a Koeman le gusta Coutinho, sí, hasta el punto que cuando le llamaron dijo a este tío ni se os ocurra tocarlo.
Por la apuesta que has hecho como club, que la de Coutinho no es que sea barata precisamente, uno de los fichajes más caros de la historia. Pero bueno, a Coutinho ya le dabas por perdido, lo has cedido, ha vuelto y tal, pero es que Griezmann te has gastado la pasta que te has gastado, has pasado por todos los procesos de el documental, no sé qué, que venga aquí, que se enfade con Messi, qué tal. Y ahora que tienes una posición de media punta central que le podrías dar y se podría lucir, se la das a Coutinho.
Bueno, pues
yo
que,
no
pues
sé si estratégicamente es
lo será mejor. Que lo prefiere, pero la cuestión esencial,
sí, claro.
La cuestión esencial de Griezmann es que todo el mundo sabía desde el día uno, desde el minuto cero, que Griezmann tenía una posición. Esa posición en el Barça juega Messi. Todos los entrenadores que ha tenido el Barça, todos absolutamente, y creo que además los que no ha tenido también, si tienen que elegir entre Messi y Griezmann, eligen Messi. Por lo tanto,
pero ahora la
automáticamente...
entre Griezmann y Coutinho, Miguel. Es la
sí,
elección
pero,
ahora.
Vale. Sí, pero pues... si viene un 9 o se decide jugar con un 9... detrás del 9 va a jugar Messi.
Hay veces que funciona que un entrenador dé un palo a un jugador en público para pincharle, pero no tiene pinta de que esto sea el caso con Griezmann.
No,
o sea,
no,
le puede acabar de hundir la poca moral que le podía quedar.
Es un toro toreado este hombre.
Claro, es que a mí cuando le pegan a alguien que está en una posición de debilidad no me gusta, ¿sabes? O sea, prefiero cuando hay que ser valiente, hay que pegar cuando esté arriba el contrincante.
Bueno, que Koeman reparte porque es holandés. Es que dijo
sí, son así,
no,
son así.
Ponía a no sé quién antes que a Dembélé porque defendía mejor.
A Ansu. Sí, sí. Ansu sí.
A Pedri ya ha trincado, ¿no? Dijo.
Que defendía mejor.
El día que los cambió, sí, sí.
Sí,
se queda tan ancho.
Vamos a ver, el otro día lo decía Cañete, vamos a ver si sigue así, por este camino, Koeman, digo, o le hacen ver que realmente, pues que sea un poco más prudente con algunas respuestas en las ruedas de prensa. A ver,
yo creo solo que tiene... entrenar al Barça una vez en su vida y va a hacer lo que le parezca.
Exacto, yo creo que tiene el apoyo total.
Benzema, ha hablado con Valdano,
Karim.
Universo Valdano. Karim Benzema, mira cómo recordaba lo de cuando le fue a fichar Florentino Pérez a Lyon.
Me recuerdo que estaba con mis amigos, tranquilo, y me llamaron mi familia y mi agente para decirme, tienes que venir en casa rápido, tenemos que hablar de... Y digo, yo no tengo tiempo para venir. Luego me dice, pero tú tienes que venir, Florentino está aquí. Y digo, bueno, vengo. Y me recuerdo que yo abrí la puerta y le vi. No me recuerdo que habló mucho. Yo no he dicho nada, solo hola.
Y nada más.
Ya, lo he mirado como, porque para mí es...
Claro.
Me acuerdo que me ha dicho, bueno, tengo tu palabra. Me ha dicho, sí, sí.
La música no es nuestra, ¿eh? Yo nunca le pondría música a esto, jamás. No
es que Benzema habla con música siempre.
Sí, pero claro, yo no puedo entender. ¿Qué ha pasado por la cabeza del realizador o de la persona que lo ha hecho para ponerle esa música? Dicho esto, es su trabajo y que haga lo que quiera. Benzema hablando de la selección, del asunto de la selección francesa. Atención.
En la selección, sabes, todos los jugadores quieren jugar por su selección. Pero yo tengo un problema... Entonces, hay un problema que yo no sé de...
¿Qué influencia puede tener para ponerte la camiseta, no?
Tenemos que hablar con el seleccionador, ¿sabes? Sí. Una llamada o no sé qué, pero pasa nada.
¿Nunca
no.
tuviste una explicación?
No, nunca. Pero creo que eso es cosas arriba de arriba.
Cosas arriba de arriba, es lo que ha dicho Benzema.
Cuestión de Estado.
Sí. Y, bueno, nunca mejor dicho, ¿eh? Cuestión de república, vamos. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Como no es habitual que hable Benzema, que de entrevistas, ¿ha dicho algo más interesante?
Bueno, ha estado bien, es muy recomendable esa entrevista, charla de Valdano con Karim Benzema. Es un hombre que se prodiga poco, pero cuando lo hace yo creo que habla bastante clarito, ¿no? Al margen de esa anécdota que ya se sabía de Florentino Pérez yendo a su casa, bueno, ha sacado también un poco el lado familiar. No sé si todo el mundo sabe que tiene 8 hermanos y que cuando jugaban pachanguitas ponía a su madre de portera, que es algo que sacaba de quicio a sus hermanos, y que su padre ha sido siempre el más crítico y que le criticaba precisamente por lo que le han criticado muchos durante años en el Real Madrid, porque no miraba tanto a la portería y le gustaba más asistir. Dice que él empezó a ver al Real Madrid en la época de los Galácticos, con Zidane, con Ronaldo, con Beckham, con Figo, que hasta entonces sabía muy poquito del Real Madrid, pero que esa camiseta blanca con esos jugadores, especialmente con Ronaldo, que para él dice que es el mejor, que no ha visto nada igual y que veía el fútbol precisamente por Ronaldo y que quería imitarle, aunque luego ha reconocido que era francamente complicado, pues que ahí se empezó a animar por ver el Real Madrid, que luego a lo largo de los años ha conocido la grandeza de este equipo. Dice que lo pasó muy mal en el primer año porque llegó solo, no sabía hablar absolutamente nada castellano, estaba mal fuera del campo y así era muy difícil rendir. Luego ha hablado del otro Ronaldo, de Cristiano. Dice que le ayudó y mucho cuando tuvo problemas, eso que hacía referencia con la selección francesa, que siempre estuvo ahí para ayudarle, especialmente en esos peores momentos, y que cuando llegó Cristiano de la mano con él, pues evidentemente él se dio cuenta automáticamente que si Cristiano hacía el doble, triple goles de él, él tenía que cambiar, y dice que dejó su alma de goleador para convertirse en más asistente, y que ahora, con la marcha de Cristiano...
A mí esto, Paco, me parece que define lo que es Benzema. Le pregunta por eso de que no te importaba que Cristiano metiera todo el gol, y dice que va, yo sabía que él iba a meter más, con lo cual mi papel era asistirle a él, no luchar por meter más goles que él.
Dice también algo así como que no es solo meter goles, que sí, es jugar, sí. Desmarcarse, sí, pedir, sí. Ayudar al equipo y tal. Bueno, es verdad que a él le gusta eso. Pero yo el otro día no le vi muy infeliz metiendo el gol, el 2-0 en el minuto 93 después de no haber hecho nada en 92 minutos. O sea, que,
no, bueno, hombre, claro.
Al final, es que ahora es su trabajo.
Al final no. Sabe que si enchufas, estás cumpliendo.
Es que ahora ha dicho Paco que ahora ha vuelto a cambiar, que ahora vuelve a meter más goles, claro. Que mira más a la portería, pero que a él le gusta hacerla, que ha demostrado que él puede hacer las dos cosas y que él entiende que el delantero tiene que ser algo más que estar 50 o 60 minutos esperando a que te pasen un balón para meterla,
sí, se aburre.
Para meterla dentro, ¿no? Y luego, si te parece, Juanma, para terminar, le ha preguntado Valdano sobre la renovación. Dice, ¿te imaginas a Florentino yendo a tu casa para renovarte? Y dice, también tiene buen humor Karim, ¿eh? Dice, pues Florentino Pérez no puede venir a tocarme la puerta para renovarme porque para él mi puerta siempre está abierta.
Oh, qué frase tan bonita. Qué bonito.
O sea, que si a alguien se le pasa por la idea...
Claro, Florentino Pérez tiene las llaves de casa de Benzema.
Es un poeta este chico.
Sí, total.
Sí, sí.
Gracias,
con el balón, sí.
Un abrazo. Venga, gracias, sí,
un abrazo, buenas noches.
Con un balón, un artista.
A mí
y coincido,
me muy bien,
¿eh? Y coincido plenamente con él. Que yo también, la bestia más grande que he visto, solo la vi un año, y realmente solo duró un año así como futbolista, era el Ronaldo Nazario.
El mejor delantero, sí, que hemos visto.
Pero es verdad que le define el hecho de decir, yo si no toco el balón durante 90 minutos y luego meto un gol, no estoy contento. Yo en esto soy muy clásico, el portero está para parar, si luego sabe jugar con los pies, mejor. El central está para que no metan goles a tu equipo, si luego sabe sacar la pelota jugada, mejor. Pues un delantero está para meter goles, y si además participa, como hace Benzema... Bien, pero que su misión principal...
Sí, pero a él le gusta jugar, le gusta.
Bueno, pero que él tiene que asumir, y más ahora que no está Cristiano, que su papel en el Madrid es meter el gol.
Oye, perdona, pero es que... A ver si vamos a criticar el papel de Benzema, pero si es el mejor del equipo.
Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, quizás en el arranque de esta temporada no, pero en el año pasado fue el mejor.
Lo que me refiero, en el histórico hay muchos Benzemas en el Madrid. Este que estamos disfrutando ahora es el mejor en su plenitud, y encima ya no está Cristiano, su papel de goleador. Pero en el histórico de Benzema en el Madrid, pues en muchas temporadas ha sido un gran consentido, y también hay que decirlo así, porque tenía problemas personales, porque tenía problemas de la selección, por lo que fuese. Pero no era este futbolista esplendoroso que vemos ahora.
Pero es un gran consentido porque es un futbolista extraordinario. Es que ¿cuántos tíos
en el Madrid? Ha habido muchos muy buenos delanteros en el Madrid.
Él tenía la llave de Florentino al principio y luego la de Zidane. O sea, él ha sido el jugador del presidente y el jugador del entrenador.
Oye, correcto, pero lleva 9 años con el 9 del Madrid. No sé cuántos tíos han hecho eso en el Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, porque a otros no se lo han permitido tanto.
Lleva 11.
A Ropo Casio peores que él.
Sí, sí. Al principio había un debate...
Es un futbolista extraordinario, Chato.
Entre Benzema y Higuaín. Que vamos. Los números en Liga yo creo que eran un poquito mejores de los de Higuaín.
Pero muy parecido.
Tú veías los partidos gordos y los de Champions.
Y jugaba Benzema.
Y Benzema enchufaba e Higuaín no metía ni una.
Es más futbolista Benzema que Higuaín.
Claro, entonces al final creo que cayó por su propio peso. Es verdad que con el aval de que le gustaba todo el club.
Sí. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Decía uno, es increíble que Bartomeu haya sobrevivido a todas sus barbaridades. Pasará la historia como el peor presidente del Barça. ¡Qué desastre! Bartomeu, deportivamente mal y económicamente peor. No le recuerdo un acierto. El Barça tendrá que traer a alguien que sepa reestructurar las finanzas y tener un periodo de casi no fichar y arriesgarse con la cantera. Con la crisis que hay, tendrán que hacer un milagro. Saludos desde México. Adama Traoré, bien llevado, hubiese marcado una época muy importante en el Barça, pero claro, ya sabemos lo que pasa siempre en este equipo. Y otro dice que Djokovic aplica las normas del básquet. Cuando le va mal, pide un tiempo muerto. Y hay un oyente que nos manda una felicitación.
Hola, buenas noches. Mañana, es decir, cuando leáis los mensajes, será el cumpleaños de Pepe Domingo Castaño. Lo sé porque hace 2 años estuve en el estudio, fue día 7, y sus nietas le llevaron una tarta y nos hicieron partícipes a mi novia y a mí del cumpleaños. Y nada, me gustaría mandarle un fuerte abrazo y desearle un feliz cumpleaños desde Alicante.
Pues efectivamente, es el cumpleaños de Pepe. Ayer fue el de Paco. Hoy es día de descanso y mañana el de Pepe. Es que nosotros tenemos la norma de que no cambiamos de día hasta que no terminamos el programa. Con lo cual, pensamos que el cumpleaños, aunque efectivamente ya ha empezado el día 8, sí. Para nosotros todavía no. Pero bueno, técnicamente
tiene, digamos, razón.
Legalmente,
el si, señor,
yo, por
de
ejemplo, si yo, por ejemplo, hoy matara a Miguel Rico, ya vendría que yo lo maté el día 8.
Exacto.
Aunque para mí es 7.
La semana anterior a mi cumpleaños, precisamente.
Pues mira...
El día 8 también nació mi querido perro Flipus, que en gloria esté.
¿Sí?
Gran día el día 8.
Joder, qué sí. Gran día, macho. Gran día de perros. Bueno, pues nada, sigue el partidazo, Cadena Cope, seguimos.
Y seguimos recordando a todos nuestros oyentes cuál es la manera más emocionante de ver el deporte. Se llama DAZN y lo puedes ver en tu tablet, en el móvil, en la Smart TV, donde quieras. Es deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Euroliga de básquet, la Premier League, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchísimos más deportes. Es pura adrenalina todo lo que te vas a encontrar en DAZN. Y por solo 9,99€ al mes y sin permanencia. Y encima, por si fuera poco, el primer mes lo tienes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN, ya lo sabéis a estas alturas, ¿a que sí? Infórmate en su web DAZN.com, DAZN.com.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo. Por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy, estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Geratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:41, hora menos en Canarias. Está Paco, está Guas, está Elías, Miguel Rico, Uzquiano. Y se había incorporado Senabre también. Todos preparados para este tramo de programa donde vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras, de lo del récord del atletismo. Bueno, si no han escuchado al principio... Está Chema Martínez, ya preparado. Hola, Chemita.
Hola, Juanma, buenas noches.
A ver, una cosa. Se intentaba batir el récord de 10.000 chicos, 5.000 chicas. Se han batido los dos en Valencia. ¿Esto por qué? O sea, se organizó directamente así para intentar batir,
sí,
el récord.
Si,
¿no?,
alguien quiere acompañar la radio de la imagen, están justo en Teledeporte poniendo ahora la prueba de...
Gracias.
Pues mira, buen dato, Paco. Yo lo pasa, lo he estado siguiendo, y lo que pasa ha coincidido con el fútbol. Y bueno, esto es una reunión que había, aprovechando que estaba el campeonato autonómico allí en Valencia, pues la Fundación Trinidad Alfonso, pues le ha ocurrido intentar batir el récord del mundo de 5.000 en mujeres, y luego también hacer el intento de récord del mundo de 10.000 en hombres. Una carrera un poco atípica, porque prácticamente eran los dos protagonistas, tanto Guidey y la etíope en 5.000, y Joshua, que ha sido el principal protagonista de los 10.000. Y bueno, ha sido una noche histórica para Valencia, para todos los amantes de atletismo, porque a las 9:33 daba la salida a este 5.000.
Perdona, Chema. Sí. Ellos las luces las iban viendo, es decir, las luces en la pista, la luz marcaba lo que es el récord.
El ritmo del récord del mundo.
Sí, que, el ritmo del récord del mundo.
Al ritmo que tenía que ir para conseguir batir el récord del mundo. Entonces tenían, contaban tanto el 5.000 de chicas como el 10.000 de hombres. Lo que había eran tres libres que habían que iban marcando el ritmo para que y fuera protegido el protagonista o el que iba a intentar ese récord. Sí. Y también, aparte de esas liebres físicas que eran otras corredores, lo que había era, pues eso, una de luz.
Una señal luminosa alrededor de la pista que te va marcando un poco la velocidad a la que tienes que ir. Te digo una cosa, ¿esto es legal?
Bueno, yo esto recuerdo que lo había hecho hace 15 años en Bruselas, en el Memorial Van Damme que se hacía, y normalmente no es algo que se suele utilizar mucho, pero ya lleva muchos años y de vez en cuando lo ponen, da un poco, a nivel visual es mucho más espectacular porque vas viendo la gente que claro. No controla mucho, pues va viendo, oye, pues sí se acerca o no se acerca al récord, y yo creo que a nivel...
Sí, pero perdona, pero es que yo esto lo asemejo a, por ejemplo, cuando lo hacen en piscina, pero en piscina lo ve el espectador, pero no lo ve el...
Aquí sí lo ves, Juanma.
El nadador,
aquí...
claro, ahí va. Esta es la diferencia. Es que tú ves a Phelps en unos Juegos Olímpicos y ves la línea del récord del mundo y ves cómo Phelps sobrepasa la línea de récord del mundo de la piscina. Pero aquí es que lo está viendo el corredor. Es por eso te digo que es un poco discutible.
Pues fíjate además lo que ha pasado, que las chicas han empezado y el ritmo que han llevado al principio no era del récord, porque iba incluso el haz un poquito detrás de las liebres, y han empezado muy suave. Yo estaba viéndolo con mis hijos y me decían, papá, ¿lo bate o no lo bate? Te digo, lo lleva lo complicado porque va al 3.000 y no va del todo al ritmo.
Lo ha batido ella sola,
Y lo ha batido cuando se ha quedado solo. Ha acabado en 8.23 y ha hecho los dos últimos kilómetros a 2.47 cada kilómetro. O sea, una cosa
adelantando
salvaje.
La luz ella sola.
Sí, sí, pero que la ha adelantado efectivamente y se veía, y ella sola, por eso lo ha sido llamativo. Y esta chica que había dicho que no, que lo iba a batir, pero que estaba todo solo al 70% de su forma. Digo, madre mía, cómo ha llegado y qué facilidad, ¿no?, para correr, y sobre todo la demostración que ha hecho. Y esto ha sido en el 5.000 de mujeres, pero es que luego, claro, ha salido el 10.000 de hombres, y este hombre, no sé si recordáis, hace unos cuantos años en un campeonato del mundo de cross que salió, fue en Uganda en el año 17, y fue un ugandés, fue Cheptegei, que salió y se iba escapado, y cuando quedaban pues un par de kilómetros para llegar a la meta, perdió un poco el rumbo y entró casi andando. No sé si recordáis esa escena del campeonato del mundo de cross. Bueno, pues este hombre, que está llamado a ser para mí uno de los grandes dominadores del fondo mundial en los próximos años, que yo ya le pongo un poco en comparación con Kipchoge, con Bekele, con Gebre Selassie, porque lo que ha hecho ha sido batir hace unos meses el récord del mundo de 5.000, que le pegó, se lo quitó a Bekele y lo dejó en 12.35, que estos son palabras mayores, y lo de hoy, que también con una suficiencia iba todo el rato controlando las luces, las liebres, se ha quedado solo durante el segundo 5.000, que encima se ha quedado sin liebres, y le ha batido el récord a un tal Kenenisa Bekele, haciendo 26 minutos 11 segundos 0.0, que es una auténtica burrada. Ha hecho... Bueno, a 2.37 por kilómetro, cada 400 para a 62 segundos, que es
2.37, tío.
O sea, una auténtica locura. Y para los amantes de la velocidad, a ritmo de 22,9 kilómetros por hora, este 10.000.
Es de las pocas veces que se puede ver a blancos trabajando para un negro. ¿Cuánto puede cobrar la liebre blanca que ha salido primero o la que va segunda ahora? Vamos, pues, ahora en la repetición.
Sí, pues yo creo que, 3.000, 5.000 euros, una cosa de ese tipo. También depende un poco en función de las primas que puedan tener, en este caso, Cheptegei, que como son gente que entrena con él o gente de su confianza, pues bueno, depende un poco si quiere tirar mucho más o menos el rollo, ¿no? Y en este caso, bueno, lo de Valencia es increíble. Javi Gracia y en el fútbol están las cosas ahí que trinan, pero desde luego en el atletismo, si a Roch le hubiera dado por el fútbol, tela, ¿eh? Porque este hombre, fíjate que decía el otro día Joseba, todavía se trae Rocha a la maratón de Valencia a Bekele, y yo lo veía así un poquito, digo, joder, se está lesionado, y ya hay por ahí alguna declaración que si Bekele tiene ganas, que se viene a intentar batir el récord del mundo.
Y el premio, porque la Golden League hubo un tiempo que era un kilo por récord del mundo, ¿no?
Aquí depende un poquito de, como ha sido una prueba un poco fuera de calendario, algo diferente, pues depende de lo que haya querido poner. Esto, si queréis, hacemos ya, esta semana haremos un cálculo del dinero que se puede llevar, de lo que tenían de primas, y el lunes lo contamos. Pero vamos, en este caso es el equipo NN Nederland, que es el que pues llevan a gestionar la imagen de los atletas africanos, también el Club Correcaminos, que es el que está allí en Valencia, y la Fundación Trinidad Alfonso, que entre ellos han conseguido hacer este evento, que ha sido, bueno, muy vistoso, muy llamativo, muy espectacular, y que mira, que estaba ahí compitiendo con el partido de España, y teníamos a Traoré haciendo esas arrancadas, por un lado,
brutal,
y a Cheptegei por el otro.
Hay maratón de Valencia el 6 de diciembre, pero solo para tops, o sea, para profesionales. O sea, los, creo que corren 300, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Y en este caso han abierto un poco más la inscripción, porque si hemos visto en Londres que eran solo 50 personas, aquí había una demanda de gente que quería correr increíble. Y bueno, fíjate que han batido récords ya en Valencia de 5.000 en ruta, de 10.000 en ruta, y con estos dos récords, o sea, me parece que están poniendo a Valencia dentro del universo atlético. Y fíjate que quería batir el récord del mundo de maratón, y ojo, si no es este año será el siguiente, pero vamos, intento de hacer récord, lo tiene clarísimo este hombre.
Un abrazo, Chema, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, da gusto, ¿eh? Escuchar a Chema hablar de atletismo, ¿eh?
No, y mola que Valencia se... yo me acuerdo que de muy joven empecé a conocer Rieti porque se batían allí los récords del medio fondo. De 1500 siempre, la pista de Rieti. Pues ahora es el nombre de Valencia da la vuelta al mundo también.
Y al nivel del mar y cómo está la ciudad ahora es maravilloso.
Sí, no, y aparte... Hugo Ballester, es que al final vais a ser una ciudad de atletismo, más que de fútbol. Pues, lo siento, es que...
Se veía venir, ¿eh?
Se veía venir. Es que, tú fíjate, ha entrado primero hoy el récord del mundo de 10.000 y de 5.000 que el Valencia en el partidazo.
Bueno, es normal también, es una marca histórica, es algo lógico. Te digo una cosa, decía Paco, me gusta porque Valencia se pone en el mapa. Es que aquí han pasado tantas cosas que ya lo hemos olvidado, pero aquí ha sido la America's Cup, aquí ha sido el Mundial de Fórmula 1, aquí tenemos el Mundial de Motos, el fútbol evidentemente, como decías, se está quedando atrás, el maratón, el medio maratón. No, el Levante no, el Levante está muy bien gestionado.
Oye, Javi Gracia, sigue porque si llega a dimitir, él tendría que haber pagado una indemnización al club, ¿no?
Sí, así es. La noticia a esta hora de la noche es que Javi Gracia seguirá en el Valencia hasta que Peter Lim quiera. Su contrato, como dices, tiene una cláusula de penalización por la que si Javi Gracia dimite tiene que pagar algo más de 3 millones de euros. Hoy se ha llevado a cabo la esperada reunión. Me cuentan que ya ayer por la noche, cuando contábamos con Lama en Deportes Cope que Gracia quería hablar con Peter Lim, desde el club llamaron a su agente para decirle que eso no pasaría y que de paso rebajase la tensión. Así ha sucedido. No ha hablado con el propietario. A las oficinas del club han acudido los dos, Gracia y su agente, para reunirse con el presidente y el secretario técnico. Y Gracia ha mostrado lo que veníamos contando, su malestar por lo sucedido en el último mes, y ha dicho que si no confiaban en él, así con la boca pequeña, que mejor separar sus caminos. Murti le ha contestado que estaban contentos con él, que era su entrenador y que le iban a apoyar en una temporada difícil para todos, y no ha pasado mucho más, Juanma, porque Gracia no se ha decidido a dar el paso para forzar un acuerdo o dar pie a una negociación. Lo que llevaba Gracia en la cabeza era un acuerdo amistoso: págame los 70 días trabajados y rompemos el contrato y cada uno por un lado, y el club ha dado por zanjado el asunto porque Gracia, insisto, no ha dado ese paso. Mañana a entrenar, eso sí, con el foco puesto en cómo de resignado se queda Gracia en su día a día.
Fermín Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Para ti en qué situación se queda Gracia?
Buah, es una desgracia esto, ¿eh? Y perdona lo fácil, pero sí. Yo creo que Gracia se queda... Pues mira, tiene la plantilla con la sensación, o sea, que le ha pedido que se quede, ya lo contó Hugo ayer, porque él ha calado en este vestuario, cosa que no hizo Celades, ¿no? Pero es cierto que, claro, al final la situación en la que queda es mala, porque yo creo que Meriton le puede pasar factura cuando no haya buenos resultados, que es algo más que probable con la plantilla con la que cuenta el Valencia, es decir, una plantilla muy joven. Creo que el otro día la media de edad era de 23 años y la verdad es que ha perdido mucho, mucho potencial. Es que creo que se han ido 9 jugadores, de ellos 6 prácticamente súper, súper importantes, ¿no? Entonces, yo creo que los malos resultados le pueden pasar factura y encima él, yo creo que se ha desgastado tanto. Yo el lunes coincidí en un acto con el entrenador de Pamplona, Juanma, y estaba, pero yo le dije: mister, ¿qué haces? ¿Mucho deporte? Y me dijo: que va, si estoy tieso de la cadera. Y es que se nota que el hombre está sufriendo su estancia en el Valencia.
¿Para tanto es?
Pues sí, porque yo creo que él vino con unas expectativas importantes. Yo creo que al final venir a un club como el Valencia es una oportunidad con la que sueñas durante muchos años.
Bueno, pero una pregunta, Fermín, pero él no sabía un poco dónde se metía.
Claro,
o sea, total.
Desde fuera te puedo decir. No, yo creo que es peor la realidad que lo que nos imaginamos. Es decir, o sea, dice, debe haber un lío ahí dentro, y cuando entras dices tú: ostras, hay más lío del que yo pensaba. No,
eso, Juanma,
no,
le dijeron que iban a limpiar el vestuario. Vamos a traer 4 o 5 tíos, tal, pues hace
ilusiones. Claro, engañaron.
Claro, es que a él le dijeron que iba a limpiar el vestuario, ¿no? Que sería un año de transición, pero que iban a limpiar el vestuario y que le traerían jugadores. De hecho, es que Anil Murti, el día antes de que se cerrara el mercado, unas horas estaba diciendo: estamos trabajando en la incorporación de un central y de un medio centro. Claro, y la verdad es que al final es que no vino ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que al final...
Estos son muy raros, estos de Meriton, porque los que se quieren quedar los echan y los que se quieren ir les dicen que les apoyan. O sea, sí, bueno, sí.
Qué gracia ha estado en el Kimki y en el Watford, ¿eh? Viene de hacer dos másteres en esto.
Pero escúchame, ¿se puede quedar también sin Condovia?
Hombre,
Condovia, son 80 de millones de euros. Pero el Valencia se remite, la información oficial, preguntada esta noche, a la cláusula de rescisión, que como dice Fermín, hasta enero son 80 millones. En enero baja a 25.
Pues entonces no creo que nadie pague de aquí a enero 60 y pico millones de euros de diferencia.
Por eso, que todos los caminos llevan a que ahora no lo van a vender, pero que cuando vuelvan a preguntar por él en enero, sí que lo venderán.
Lo que pasa es que la situación tan inestable del Valencia y con esa política vendedora que está llevando el club, dices... Ahora el club te dice que no vende, pero no sabes si mañana llega una oferta importante que se acerque a esos 25 o 30 millones de euros, e igual sí que lo vende.
Gracias, Fermín. Gracias, Hugo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Adiós. Hola, Fouto. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Expediente para Álvaro Cervera. Recordemos, por estas declaraciones del otro día después del partido contra la Granada.
Y en cuanto al penalti... Yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
Es clarísimo, no lo pitó porque no quiso.
Pues esa es la frase última, la de...
yo voy a declarar mañana.
Y la verdad es que si tú vas ante un juez y dices tú, bueno, señor, yo dije que no lo quiso pitar y no lo pitó. No lo pito porque no quiso. Y está. ¿Y dónde está el delito de eso?
Bueno, porque libre. Estás dudando de que...
No, perdón, yo no dudo. Es que esto se defiende. No, yo no dudo. Yo digo que no quiso pitarlo. Claro. Porque consideró que no era penalti.
Porque si lo quiere
pero
pitar,
no puedes demostrar eso. O sea, estás poniendo en duda que él no en vez de no verlo, no quiso, ¿no?
No quiso pitarlo.
No consideraría penalti.
El caso si él lo quiso, claro, si no lo pitó, porque no quiso pitarlo, porque no pensó que era penalti.
¿Tu foto, que estás de acuerdo conmigo, por ejemplo?
Bueno, yo estoy de acuerdo lo que tú dijiste hace una semana, que hay que respetar a la jueza de competición. Igual que cuando cambia horarios, también habrá que respetarla cuando incoa expediente.
¿Dije yo eso? Y...
Sí, además me llevé la bronca en antena. Me dijiste que la jueza de competición, que había que respetar la decisión de haber cambiado los horarios de los lunes y los viernes, con lo cual habrá también que respetar esto, no solamente lo que nos guste.
Yo respeto, pero lo que digo es que es fácilmente defendible. Tú dices, claro. No, yo dije eso.
Bueno, pues eso va a tener que vamos a tener que esperar a que la jueza de competición, en este caso el comité de competición, decida si sancionan o no. Lo que han abierto hoy es un expediente, dan traslado al Cádiz, se nombra un juez instructor que entrevistará a Álvaro Cervera, le tomará declaración, le preguntará por qué ha dicho esa frase, el entrenador del Cádiz se explicará, propondrán una sanción y dentro de un mes más o menos sabremos si a Cervera le imponen 4 partidos de sanción o no. Esa es la noticia de hoy.
La frase presupone maldad, pero tiene una escapatoria muy fácil. Yo no he dicho que no hayan querido verlo, he dicho que no han querido evitarlo porque no lo considerarían penalti. Ya está, cuando te pregunten, te escapas. Ahora, que no quieres decir eso.
Por otro.
En cualquier caso, acatar una norma no significa no poder criticar el que haya una mordaza lamentable a una declaración donde no se insulta a nadie, donde no se cuestiona a nadie. Sencillamente
bueno,
está criticando una acción.
Hay una frase que...
No, está criticando una acción. No está dudando la integridad de nadie ni está diciendo, oye, no la ha pitado porque no ha querido.
Sí, pero Elías, no tampoco confundamos porque Cervera después del Cervera hace una semana hizo unas declaraciones y criticó al árbitro del partido contra el Athletic y no le abrieron expediente. Entonces, por esta sí, no por la anterior. Tú puedes criticar. Tú lo que no puedes hacer es decir que un árbitro
presuponer voluntad.
Ha visto un penalti y no lo ha pitado. O sea, y más que yo crítico con la federación, no hay aquí nadie. Pero en esto... Yo creo que no tenéis razón, o sea, yo creo que hay que diferenciar y no hay que decir que libertad de expresión, o sea, cuidado con el tema de la libertad de expresión, o sea, tú puedes decir el penalti es clarísimo y el árbitro se ha equivocado y no lo ha pitado, correcto.
Pero Fouto,
crítica.
Si él va allí
pero
y
si
dice,
dices,
señora jueza,
no
yo
ha
he
querido
dicho
pitarlo,
que no lo ha pitado porque no lo ha querido pitar, ¿dónde está el mal?
Sí, aunque no se le sancione, simplemente abriéndole un expediente estás ya mandando un mensaje a todos los demás.
Claro, es lo que están haciendo.
Claro,
es lo que están haciendo. Lo de Pellegrini.
Una cosa, pero al final se van a unir los entrenadores con...
No va a hablar nadie. Hombre, esto no está nadie. Más claro que el caldo de un asilo. Ahora,
ya lo dijo Pellegrini.
En los partidos ya hay una norma que no se puede preguntar más que del partido. Y después del partido ya no se va a preguntar nada porque nadie va a querer hablar.
Si lo dijo Pellegrini, te digo que es así. Lo dijo el mismo. Acabaremos que no hablemos.
Está, es fácil.
Ahora hablan en documentales. Por ejemplo, los jugadores del Betis, ¿qué dicen los documentales? Fouto. ¿Quiénes son los que hablan? Bartra, Borja Iglesias y Joaquín en Six Dreams, la segunda temporada de este documental que está producido por MediaPro y que está auspiciado por la Liga, es meter la cámara durante la temporada y tal y empezar a grabar en sitios donde no es habitual grabar. Bueno, pues atención a lo que dicen Bartra, Borja Iglesias y Joaquín, los jugadores del Betis, sobre los árbitros.
Los árbitros pitan condicionado, ya te lo digo.
Son muy malos.
Encima, tío, a mí lo que me jode es las formas, tío. Que no... No te puedes hacer. Dice, ¿qué queréis? Reparto de amarillas, nos dicen al descanso y lo hago. Pues si nadie te está diciendo nada, solo te estamos preguntando por qué no las revisas.
Nada, nada.
Solo te estamos preguntando por qué no revisas estas jugadas.
Va a llegar un momento que antes de que te saque tarjeta amarilla, te dé un bofetón. Va a llegar el momento que el árbitro antes de que te saque amarilla, te haga así primero. Pipa, y ahora amarilla. ¿Qué quiere otra? Y diga tú, hombre, no te pongas así.
Expediente.
Lo dice con la boca llena.
Estaba merendando.
A Joaquín no, es imposible abrir el expediente, hombre.
Pauto, ¿a ti qué te parecen estas declaraciones?
A mí me parecen muy graciosas también.
¿Sí?
Sí. Hombre, Borja se equivoca porque un árbitro no pudiera revisar el monitor y le tienen que avisar desde arriba. Pero bueno, quitando eso, bueno, está gracioso.
¿Esto sería sancionable? No, ¿no?
No, yo creo que no.
Aparte, esto fue la pasada temporada. No pueden sancionar por algo que sea.
No, estamos hablando de declaraciones. Ten en cuenta que el cuentakilómetro lo han puesto esta temporada, Juanma. Vale, porque el año pasado hubo burradas. Hubo una de Sergio, de Busquets, una de Ramos, una de Bartomeu, que iban para adelante como los de Alicante. Lo que pasa es que han puesto el cuentakilómetros esta temporada. El otro día hicieron lo de Pellegrini y Joel. Y hoy no les ha quedado más remedio que hacerlo de Cervera. Y quieren que imponer sanciones para que, evidentemente, no estemos con el guirigay del año pasado de dudar, insisto, de la integridad. Okay. Y profesionalidad.
Hemos pasado de permitir atracar bancos a no permitir cruzar el semáforo en ámbar.
Sí, pero se ha avisado a los clubes, Paco. Se les ha avisado a los clubes, se les ha mandado la circular, se les ha avisado que cambiaba la reglamentación. O sea, te han dicho, cuidado, que si te saltas el semáforo te metemos 4 puntos.
Fouto, me parecería bien si fuera una sanción económica. Pero partidos, o sea, en la NBA también está prohibido criticar a los árbitros y poner en duda. Pero te caen dólares.
Y en Inglaterra también, cuidado con las comparaciones, que cuando nos interesa nos vamos a la NBA y a la Premier, y cuando no vamos a la Liga Búlgara y a la de Burkina Faso.
Cuidadito. Gracias, Fouto. Un abrazo. Venga, descansa bien y ten cuidado.
No, lo que tienen que hacer todos los entrenadores en general. Por ejemplo, Álvaro Cervera el otro día podría haber dicho, yo cuando me equivoco pido perdón. Espero que Velasco Carballo pida perdón por esto que nos ha pasado. Ya está. Sí, le metes el marrón.
Le condecoran, claro.
A ver, antes de que se vayan los comentaristas del partidazo y de que llegue el grupo Risa, Ángel García, París.
Muy buenas, Juanma, Madrid.
Muy buenas.
¿Cómo está Djokovic?
Pues mira, ¿quieres que te diga cómo lo ha explicado y lo que ha dicho? Mira, abro comillas. Tengo algunos problemas en el cuello y en los hombros. No quiero revelar demasiado porque todavía estoy en el torneo. El dolor desapareció según avanzaba el partido y entré en calor. Añadido después. No estaba seguro de si podía jugar. ¿Quién lo diría? Pues luego va a pegar unos raquetazos en los 3 últimos sets. En 3 sets, no en 3 juegos ahí rapidito. Y el remate final. He tenido situaciones similares en el pasado y creo que me recuperaré para semifinales.
Bueno. Yo creo que tenía molestias, porque si no, por la mañana no recibe masaje ahí y no sale con ese vendaje. Y que además le vino bien parar el partido un poco en un momento determinado del primer set, cuando la cosa iba mal para él.
Vale. Si esto se trata de qué va antes, el huevo o la gallina. Esto se trata de que...
Él molestias tenía, eso es evidente.
El dolor remite y por eso empieza a jugar mejor, o empieza a jugar mejor y por eso curiosamente el dolor remite. Pues elige huevo o gallina, lo que tú quieras.
¿Pero qué más da?
Lapidario.
Pues qué más da, ¿no? ¿Qué más da, no? Que una cosa es tener una lesión y, por tanto, pues...
Cuando pierdes, también te digo, cuando pierdes te duele todo, cuando pierdes. Y así, pues mira.
A este le duele más que al resto. No sé cómo será, pero bueno. Bueno, dicho eso, que están semifinales y que lo que ya hubiese sido la repera para Rafa Nadal, que estoy seguro que estaba viendo el partido y que por muchas razones iba con Pablo Carreño, entre otras porque son amigos, pues bueno, todavía queda por ahí el serbio. Cuidado con Chispitas, que le llama Paco González, con Sisipas, que hoy ha hecho un partidazo, que empezó el torneo sufriendo muchísimo con Jaume Amunar y que lo ha acabado de momento en semifinales. Han jugado 5 veces y en 2 le ha ganado el griego. Y luego si te quiero decir, Juanma, y a ver si sabéis responderme, que solo queda un tenista en el torneo que no ha perdido ningún set. ¿Sabéis de cómo se llama?
¿Cómo?
Don Rafael Nadal Parera. Efectivamente. Oh. Efectivamente. El único.
Pero que no ha perdido ningún set.
¿Cómo está Nadal?
Bien, bien, bien. He estado viéndole entrenar. Ha sido la segunda vez que nos hemos podido acercar un poquito a él, porque ya sé que la burbuja es muy, muy estricta y hoy sí que le, en los entrenamientos sí que le podemos tener a 3-4 metros. Y le he visto muy bien, muy bien. Ha hecho un par de bromas con nosotros, además, y está muy bien, muy tranquilo, muy centrado. Sabe que tiene que jugar mejor, evidentemente, que el otro día sufrió, pero bueno, no le viene mal, como decía Paco, en un tiempo de juego, recuerdo, sufrir algún partidito por el camino y, como dice siempre Poli Rincón, para llegar mañana y subir el nivel. Siempre lo ha hecho, ¿eh? Cuando llega el momento de la verdad, acaba subiendo el nivel y yo creo que Suárez está bastante más preocupado hasta ahora de la noche de lo que está Nadal.
¿A qué hora es el partido?
Yo creo, y Paco me va a echar la bronca.
Es el viernes,
¿eh?
Ya,
lo sé, mañana, viernes, pero, no, no, sí, mañana no, tenemos
mañana son las semifinales
previa,
femeninas.
Tenemos previa importante mañana. Pero,
mañana
¿a qué hora?
Semifinales femeninas. Yo creo, y es una creencia, o sea, que luego no me eche Paco a los leones como me ha echado hoy en tiempo de juego, que a las 2:50, dicen 2:50 evidentemente para llamarles a pistas ahora y que empieza a las 3 de la tarde, pero yo creo que va a ser la primera semifinal, mientras que la segunda, ese Djokovic-Tsitsipas, sería no antes de las 5:30. En realidad, pues cuando termine el partido entre, sí, sí, entre Nadal y Suárez, porque más de dos horas, evidentemente.
Son dos partidazos, ¿eh? Oye, dos partidazos el
¿qué
viernes.
¿Qué piernas tiene Suárez, eh? El partido de ayer es que no se cansa de ir de esquina a esquina.
Es,
o sea,
un fenómeno.
Torito,
es
torito.
Un fenómeno. El peque con 1.70 ser capaz de jugar al tenis como juega y luego lo que tú dices, las charlas que tiene con Juan Ignacio Chela, que es el, bueno, el tipo más cachondo del mundo del tenis, con los tweets que escribe maravillosos y cómo está todo el rato echándole la bronca y dice, pero no me digáis vamos, decidme algo que me sirva, no me digáis vamos y tal. Bueno, tiene mil charlas con el entrenador durante el partido. Mañana lo iremos, por supuesto, el viernes en la retransmisión de tiempo de juego, subiremos bien el ambiente y oiremos a Diego Sorman dialogando con sí mismo durante el partido, que está todo el rato teniendo unas conversaciones súper interesantes.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Decía uno, esto es de locos, se queja el Cádiz de un penalti clarísimo y encima le sancionan al perjudicado, más poder para los árbitros, lo que faltaba, se equivocan y no puedes decir ni pío. Otro, en cambio, dice, nos la cogemos con papel de fumar. Cervera insinúa claramente que no ha querido pitar premeditada y deliberadamente el penalti. El récord de Joshua me parece una bacalá. Aquí que corra todo el mundo con las mismas condiciones, si no, es tremendamente injusto.
Hombre, otro... Bacalá.
Ha corrido un poquito, tío.
Y además lo dice un tío sentado desde el sofá. Vaya mierda esto.
Puede decir que no se lo reconoce, pero vamos, la barbaridad que ha hecho.
Que quería que le pusieran dos vallas a los clientes.
No lo ha hecho con moto, ¿eh?
Además de Pepe Domingo, el día 8 de octubre también nació Doña Garbiñe Muguruza. Un saludo, Angelito García. Me llamo Héctor y me levanto cada día a correr con vuestro podcast a las 5:30 de la mañana. Me haría muchísima ilusión que me saludarais. Por vuestra culpa, parezco un sonado que va corriendo y riéndose con vuestros comentarios.
No,
y
pero dice... eso no es por nuestra culpa. Ya parecía sonado antes, ¿eh? O sea, no...
Bueno, levantarse a las 5 de la mañana para correr.
Efectivamente, eso es de sonado.
Poco averiado.
No sé qué es peor, si madrugar o correr.
Y dice otro...
Es una mezcla que tú odias, ¿no?
Es una mezcla inexplicable en mi vida.
Y dice otro, sois unos monstruos, voy a hablar con el director de COPE para que estéis a partir de ahora en el partidazo de 11 a 2 de la mañana.
No hace falta tampoco, ¿no?
¿Y qué necesidad hay de eso? Si estamos tratando, bueno, de hacerlo solo un flash de 15 minutos todos,
hombre,
los días.
Si pagan el doble, se puede hablar. ¿No?
Ni eso. No, ahora mismo no estamos en condiciones. Oye, compañeros, gracias. Es que llega el Grupo Risa y tiene un programa hoy fantástico para que os anime el final de la noche. Sí, la clavadita segurola.
Puede ser bonita.
Sí, me dará problemas, ya lo verás. Hasta mañana, compañeros. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos la mitad de aforo dentro del local, prohibición de las barras...
Las cifras de Madrid no son buenas, porque las de España no lo son. A diferencia de las de Italia, que tiene 40 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque el gobierno de Conte, el italiano, no se fue a la playa. Siempre estuvo al frente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay...
50 sociedades médicas españolas han escrito un manifiesto que se llama En materia sanitaria. Ustedes mandan, pero no saben. No estaría de más imprimirlo y colgarlo en más de una pared.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy, estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con todo lo que necesitas, cunas, colchones, biberones. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo, solo hasta el 21 de octubre.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! ¡Vámonos con el Vaya Fiesta!
¿Estás? Estaba Juanma empeñado. Llamar a Segurola y nos dijo... ¿Qué llamáis a Segurola?
No,
es un tío de ley y de orden.
Sí. Me da mucho miedo la llamada, porque Santi es amigo y...
Siempre. No,
muy amigo.
Es, hombre, si tampoco pasa nada.
Oye, yo tengo, somos los segurolos y a
somos los segurolos. Sí, nos la enclava.
Hacía tiempo que no venían los segurolos.
No, hacía tiempo, pero aprovechamos para pedir la original, que perdón por la trastada, pero bueno.
Rafa, ¿puedes darnos un avance de Rafa?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? No, es una llamada.
Hola, Rafa, qué triste es.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Santi?
Sí.
Bien, no, esto... Bueno, luego habrá que escucharlo bien, esperar pero al final.
Habrá que
y
pedir
y...
perdón a Segurola por la trastada. Sí,
hombre.
Bueno,
se viene trastada. Cadena COPE, tiempo de juego. Sí. El sábado, Evangelio, perfectamente informado, y por ello da cumplida información, de un lateral portugués que ha llegado cedido al Alavés.
El Alavés ficha un lateral. Lateral derecho, Tavares, cedido del Benfica.
a mi derecha Evangelio dice, ¿Tabárez? ¿Quién ha fichado a Tabárez? Le digo, el Alavés.
Ese niño es una máquina, buenísimo. Un lateral izquierdo muy ofensivo.
Ah, izquierdo.
¿Y cómo, tiene muy buena pinta.
¿Y cómo lo cede el Benfica?
No ha tenido minutos porque sigue Grimaldo allí. Grimaldo es el titular y le querrán dar para que juegue en un equipo de primera en otro sitio.
Teníamos a la ciudad de Vitoria en las calles celebrando por el fichajazo de Tabárez. Resulta que no es ese Tabárez.
No, es Tomás Tabárez, que es lateral derecho, que Oscar tiene 19 años, que también es jugador del Benfica, también es lateral, que también es bueno y cuesta más que el otro Tabárez, pero a mí no me gusta tanto.
Hay suicidios en Vitoria, nos informa Roberto Arrillaga.
Siento mucho.
Porque es el otro Tabárez.
Oye. Nada se contrasta, Juanma. Deberían rodar cabezas.
Sí. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
No, que yo también me he pegado un susto de muerte, vamos. Yo pensaba que, joder, un lateral derecho en fútbol. O sea, nosotros tenemos un Tabárez en baloncesto que mide 2,29. Sí, y a ver si lo ha fichado a la vez de lateral derecho.
Sí, entonces, la leche.
Y se lo han quitado a Pablo Laso con lo poco
también
que tiene.
El sábado, en tiempo de juego, Valladolid-Eibar, Álvaro Rubio, narrando el partido, desvelaba un mensaje que le envió antes del encuentro Óscar y Medio, nuestro compañero de Eibar.
Ha empezado en Pucela la jornada con el Valladolid-Eibar. Álvaro Rubio, muy buenas.
Me ha dicho Óscar y Medio, para que lo vayáis viendo, que este 11 de Mendilibar es un auténtico despropósito.
Bueno.
Y el despropósito de alineación que ha planteado Mendilibar, pues de momento está...
Final, ganó el Eibar 1-2 en Zorrilla.
Muy bien.
Pues
felicidades a Óscar y Medio, lo puse yo.
Vamos a ir siendo amigos. Un visionario. Sí. Otro Óscar y Medio.
Está vendiendo churros ahí en Eibar, lo metimos para la radio.
A ver, sí. Medidas contra el COVID, Pepe Domingo comparte un aviso importante de la Xunta de Galicia.
¿De qué te estás riendo, Pepe?
Pues acabo de recibir, mi hermana Gonzalo me envía un aviso de la Xunta de Galicia con las medidas de la pandemia en la provincia de Ourense, que hay problemas, y aparte de una serie de medidas, dice, además, en el municipio de Ourense están prohibidas las reuniones de personas sin vida en cualquier espacio interior y exterior.
¿Pero cómo van a poner eso?
Están prohibidas las reuniones de personas sin vida.
Ha sido, por lo visto, un fallo en la traducción, supongo que del gallego al castellano.
Pues ya lo saben todos los fallecidos. Si se juntan más de seis, no pueden tener multa de hasta 600.000 euros. Igual les preocupa poco ya a esta altura.
Oye, me estoy acordando del video de Michael Jackson, de Thriller, sí. Habría multas ahí.
Oye, sí. ¿Qué pasa? Hombre, ¿cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás?
Vicente Ortega,
pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, muchas felicidades a Pepe Domingo Castaño,
Sí,
que ha cumplido años, 22.
Sí, qué maravilla. Oye, Julio, ¿cómo era eso? Felicidades.
Felicidades.
Y felicidades a Paco González, que ha cumplido 54 años.
Sí, señor.
¡Ay, qué maravilla! Oye, tengo que llamarle en T4 aquí en Radio Marca.
Mira, cadena COPE, tiempo de juego. Esto es de archivo. Recordamos aquel momento en el que Ángel García interrumpía educada y calmadamente el tertulión con una última hora del golf.
Opciones para meter a Isco, se me ocurren tres.
Pero escucha.
Eagle Sergio García. Eagle Sergio García, sí, en el hoyo 15.
Pero escucha una cosa, no, si me parece muy bien, magnífico. Pero no me vuelvas a meter un grito así.
Eagle Sergio García. Se pone el líder del Máster de Augusta. Falta de tres hoyos. Sergio García Fernández.
Pero, gracias, Ángel.
De nada. Se ha quedado ahí al
borde. No, es que me ha dado gusto, te lo digo en serio, de verdad.
Eagle Sergio García.
Bueno, pues pasa? El otro día en el tertulión, Angelito, sí, volvió a liarla.
Y Courtois siempre, cualquier portero del Madrid tiene que ser resolutivo y tiene que resolver alguna jugada en el partido. No existe un partido donde no le chuten al Madrid.
Verdi y título Sergio García. Verdi y título de Sergio García en el hoyo 18. Así que con menos 19, Sergio García, que vuelve a ganar en Estados Unidos tres años después del Masters de Augusta.
Qué loco está Angelito.
Miguel Sergio García.
He cambiado, ahora ya sí sé cómo interrumpir el tertulión, como ha quedado claro. Claro.
Sí.
¿Sigues con las pastillas o no?
Sí. Mira. Ya me la tomo.
A ver, Twitter. Ciro López ha creado una nueva vertiente del gañote en restaurantes. Mientras come, se graba un vídeo con el dueño del local a su lado. Hoy ha sido en Casa Juan, en Madrid.
Y esto es una nueva especialidad de la casa. O sea, como no tenemos suficientes especialidades ahora en Madrid, lo puedo probar para opinar, claro, porque igual estamos hablando de que la nueva especialidad...
Si no se la oye.
está delicioso.
Oh, es muy bueno. Impresionante.
Es que vamos a ver, Juanma, yo te voy a decir una cosa. Esto es que fallamos en lo básico, mirar y cruzar. No se puede ir a un restaurante y hacer esto y grabar a 5 metros de donde está el tío comiendo. Claro, claro. De todas formas, quiero rendir un homenaje a Sir López, que ha creado una técnica fantástica. Hay que aprender a hacer esto, Juanma.
Sí, señor, sí, señor. Sí. Mira, Roberto, precisamente has llamado a la librería diocesana de Ávila preguntando por el libro de Fouto.
Sí, por el libro de Isaac Fouto. Mira, mira, mira.
A ver, a ver.
Librería Diocesana, buenos días.
Hombre, si es Diocesana, entonces seguro que tienen el libro aquí. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días. Mire, yo llamaba para saber si ustedes tienen un libro.
¿Sí?
que se llama Pide el Bar.
¿Me puede repetir?
Pide el Bar. Es un libro que está arrasando, de la editorial Random Comic. A ver si lo tiene. Pide el Bar.
Vive.
Pide de pedir. Pido una barra de pan.
Pide el Bar, vale.
Es que a quién se le ocurre poner ese título, ¿eh? Pide el Bar. El autor es un bestseller hindú, como Salman Rushdie, pero se llama Isaac Fouto. Hindú. Isaac Fouto es un autor que trabaja en la cadena COPE. Entonces digo que, llamando a la librería diocesana, seguro que lo tienen ahí.
Pues no me suena.
Pide el Bar.
Que no, espere, que lo voy a buscar en internet y veo la portada.
Lo
pide,
tiene, ¿no?
Bar, sí.
Pide
sí.
El
no,
Bar.
No, pero la librería no lo tengo. Lo que no se ve, no se entiende. Es del fútbol.
Es de fútbol, sí, sí, sí.
Pues
sí.
Si quieres se lo pedimos.
Yo le digo una cosa, mire, está la línea de fuego de Pérez Reverte, está Las tinieblas y el alba de Ken Follett, que son los dos últimos de estos grandes actores,
sí.
Pero vamos, nada que ver con esto que está arrasando en Madrid, ¿eh?
Pues ahora mismo lo voy a pedir para la librería y estaría bueno.
Pide 10.000 ejemplares, porque es que lo vas a vender como si fueran rosquillas en el súper.
10.000 ejemplares, no sé si nos van a entrar aquí.
Sí, 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 es narrativa moderna del fútbol. Sí.
Pues ya está. ¿Lo quiere usted?
Léaselo usted antes, porque de verdad que muchísima gente se lo va a preguntar. ¿Sabe cómo se llama el título del libro?
Pide el Bar.
Pide el Bar.
Pide el Bar, lo que no se ve no se entiende.
Y le voy a decir otros tres libros de Isaac Fouto, porque si vende este le van a pedir más, porque es un pedazo de... Tiene una pluma. Mire.
Dígame.
Le sonará poco. La vida es sueño.
Sí.
De Isaac Fouto.
Vale.
La Dorotea, de Isaac Fouto.
¿Sí?
Y Campos de Castilla, de Isaac Fouto.
Vale.
Los dibujos los hago yo.
Bueno, veré el que puedo pedir, vale.
Muchas gracias.
A usted, adiós.
¿Cómo se llama el libro?
Pide el Bar.
Eso, ya veo que se lo sabe.
Venga, fenomenal.
Lo que el ojo no ve, pide el Bar. Muy bien, adiós.
Gracias, adiós.
¿Hay otra llamada a otra librería?
¿Sí? Esta es la librería, esta es otra, ¿no? ¿Cómo se llama?
De tinta. Ah,
de tinta. Esta de tinta. Tinta, sí.
Sí, sí.
Hola.
Estamos arrasando.
Hola, buenos días. Librería de tinta en Ávila.
Sí, dígame. Mire,
yo le llamaba para saber si tienen ustedes un libro ahí, un bestseller que acaba de... Porque en Madrid se ha agotado este libro y digo, voy a llamar a Ávila.
Sí.
El libro se llama Pide el Bar. Pide el Bar, de un autor británico llamado Isaac Fouto. Está arrasando. Editorial Random Comics.
No le tengo, y es que no me sale, a ver.
¿Cómo ha escrito Bar? ¿Con B o con V?
Ah, lo he escrito con B y es con V.
Es con V. ¿No? Pide el Bar.
Vale.
Si no le sale es que estará agotado, entonces. Vamos a ver. Pide el Bar. Es un libro de narrativa moderna. Es un tocho de 40 páginas imprimidas de internet. Un corta y pega, vamos. En versos en decasílabos. O sea, está Línea de Fuego de Reverte. Las tinieblas y el alba.
Lo que no se ve, no se entiende, ese es.
Lo tiene, ¿no?
El Bar, no lo tengo. El autor, Isaac Fouto.
Sí, el británico, sí.
Sí. A ver, mire, no lo tengo, pero sí que tengo posibilidad de pedirlo, ¿eh?
¿Cuánto vale?
$19.95.
¡La madre que lo parió! ¡19 pues, euros!
Sí, sí.
¿Pero qué se cree este tío que...? Me extraña mucho porque como estamos en el mes de octubre, igual había Black Friday, Book Friday.
Ya, no.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que es un libro que ayer presentamos en Madrid, ¿vale? Es que, y ya en Madrid sí. está arrasado. Que estaréis dando golpes los carpinteros, ¿no?
No, está mi marido cerrando las cajas.
Oye, pues un abrazo muy muy fuerte. No, que estuvimos ayer presentando el libro en un VIPS, que vino Díaz Ayuso, vino también Arturo Pérez Reverte, vino Ken Follett también a presentarlo. O sea, es un libro que va a arrasar. Yo, si soy usted, pediría 5.000 ejemplares para la tienda, ¿eh?
Bueno.
De verdad.
¿Pero usted tiene algo que ver con el libro?
Yo solamente he hecho los dibujos, las ilustraciones.
Ah.
Yo soy pintor. Yo pinto monas y pinto cuadros. Sí.
Muy bien.
Y es un tocho de libro, ¿eh? Pero vamos, y además está escrito en un cuerpo 29. O sea,
160 páginas tiene, ¿eh?
Ya, pero eso debe ser la edición deluxe. Esto es como El Señor de los Anillos, pero a lo bestia.
Bueno, pues nada, yo no le tengo, lo único ya le digo, si usted está interesado, pedírselo y venga usted de Madrid a Ávila por él.
Es que no podemos salir de Madrid, porque ha dicho Fernando Simón que no podemos salir.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Pero entonces el motivo de llamarme usted a mí, ¿cuál es?
Pues darle los buenos días.
Ah, pues muy bien. Pues yo también le doy los buenos días. La buena semana, yo le deseo buena semana.
Muchas gracias. Y para sugerirle que cuando tenga el libro, que le pongan ahí una ampliación de la portada del libro ahí de 4x4 y al lado de Ken Follett, porque va a arrasar.
Muy bien.
Bueno,
pues nada, pues
muchas gracias por atenderme. Beso, y recuerdo a su marido, que está deslomado ahí.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Son muy majos los libreros y las libreras.
Majísimo, majísimo.
COPE, tiempo de juego el domingo. Nuestro compañero Víctor Fernández, después del Barça-Sevilla.
Siempre analizáis todo con respecto a la visión del Barcelona. Mira, el partido del Sevilla ha sido espléndido, o sea, espléndido. El Barcelona, que decís, bueno, tiene una tara el Barcelona, es un equipo que va a pelear por la Liga y por la Liga de Campeones este año. Y ha llegado el Sevilla, ha hecho un partido sensacional con un entrenador que está enorme, como es Lopetegui. Fabuloso el partido que ha jugado, ha sido extraordinario. Sí,
antes del partido el viernes, Víctor Fernández dijo esto.
Por cierto, después de lo oído ayer, ya lo dije, yo creo que es mejor que el Sevilla no viaje a Barcelona el domingo, Víctor, ¿eh?
No, a Barcelona no hay que ir para nada, porque allí el Sevilla lo único que va a hacer es perder otra vez. Lleva 11 años perdiendo, 11 partidos
consecutivos.
No existe. Que levantar a Pedro Martín, que saque la estadística, ni empata, no gana nunca.
Escucha,
es
el Madrid
ha sumado grandes ridículos, ¿eh?
Esto es un crack.
Víctor es un fenómeno. Onda Cero, el transistor.
Buenas noches, hombre. Hola,
¿cómo llama a José Ramón al entrenador del Liverpool, a Jürgen Klopp? Sí.
El Aston Villa le ha metido 7 al Liverpool, 7-2. A ese Liverpool que era el año pasado fue campeón de Europa con el superentrenador Cole. Fue campeón de Europa con el superentrenador Cole.
Es el superentrenador Col. Y el segundo era
Col,
Tip.
Dice Col.
El segundo entrenador era Tip y el y el primer entrenador era Col. Y entonces ahí estamos en Liverpool.
A ver,
donde los rolling.
Felicitación pública de La Morena a su técnico de sonido, Juanma Frasquet, grande Juanma Frasquet, que me cae. Sí. Por delante, por ponerle el corte de Simeone cuando tenía que hacerlo.
El Atleti se queda sin Thomas y el Arsenal se queda sin 50 millones. Y Thomas va a viajar mañana ya a Londres. Era el temor que el sábado, después del partido con el Villarreal, dejó entrever el Cholo Simeone cuando dijo esto. Frasquet, ¿te enteras? El Cholo Simeone. ¿No lo tienes ahí? Bueno, estaba Frasquet, estaba en otra cosa. Estaba terminando de hacer la tortilla.
No me quiero ni imaginar lo que pasó por línea interna, ¿eh?
No. Si salió esto en antena...
Juanma, de estas las has visto miles, ¿eh?
No, yo... ahí solo veo a Bustillo mirando a Frasquet. A ver cuál de los dos es el que no ha puesto el corte. Bustillo mirando a Frasquet. Bueno,
Frasquet, te enteras.
Onda Cero, el transistor, anoche. Palo de Santi Segurola a Rafa Alcorta por la... Del Santi Segurola de verdad, ¿eh? Al Rafa Alcorta de verdad por la última rueda de prensa explicando el asunto de Fernando Llorente.
Santi Segurola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti te habría parecido bien que el Atleti trajera a Fernando Llorente ahora o no lo ves?
A mí lo que me ha parecido mal es esta rueda de prensa. Me parece, siento decirlo, porque te aprecio a Alcorta, pero esto es una locura. Si Alcorta es un empleado del club, lo último que puede hacer es enviar mensajes que resulten divisorios. Lo último que puede parecer el Atleti es un club desesperado.
Rafa.
¿Qué pasa?
Has llamado a Segurola para
porque
no te ha gustado, ¿sabes?, esta intervención en el transistor, ¿no?
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que ayer no escuché el programa y tal, y cuando me he despertado, digo, oye, pues ha dicho Santi esto de ti, digo, pues voy a llamarle, a ver qué tal, porque...
A las 10 de la mañana me estaba llamando ya.
Claro,
es igual, venga, vamos a ver.
Les he dicho, pues voy a ver.
Dígame.
Santi.
¿Quién es?
Soy Rafa Alcorta, ¿cómo estás?
Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, que no he escuchado el programa de anoche, pero me han dicho que contaste algo de la rueda de prensa y tal, y yo voy a llamarle así que nos digan un poco.
Pues lo que dije es que el Atleti no puede dar la impresión de que está en una situación más delicada de la que está, porque está, y que la conferencia de prensa me parece que ahondó más en esa sensación de que hay nervios en el, demasiados nervios en el Atleti, y que no es un mensaje, creo que bueno.
Es que sabes, sabes lo que pasa, gente, que fue cosa de todo esto, que estuve un poco presionado y tuve que salir y tal. Yo tampoco quería, dije, joder, cuando me llamó le dije, joder, me cago en la leche, que voy a tener que salir ahí y no me apetece, pero...
Pero no, sí, es que hay que salir, es que, en mi opinión, no se puede dar esa sensación de intranquilidad, de que necesitamos a Llorente, de que necesitamos tal. Si se necesita, pues no se dice.
Es que yo no quería decirlo, porque es que te pones al pie de los caballos ahí, Santi.
No, es que vamos a ver, los jugadores quedan mal. Pero lo último mensaje que se puede enviar a la gente... Claro. ¿Estamos mal?
Es que estamos muy mal ahora,
No hacía falta, pero...
Es que hay que darle la vuelta a esto, Santi. En los medios tenéis que ayudarnos también un poco,
Tú has estado en situaciones muy delicadas. Sí, sí. Y tú sabes que lo que se transmite fuera, finalmente revierte dentro también.
Pero la gente no es tonta, Santi. La gente sabe que al final, bueno, esto ya... me cago en la leche, pero eso es maquillar un poco la realidad, Santi. Me cago en la leche, Esto mal, mal.
Bueno, pero Rafa, el Atleti...
Yo estoy pensando en dejarlo, es que es un desastre, Santi.
Sí, pero me lo imagino, pero...
Me cago en la leche.
Pero Rafa, partido 4 de la esto.
De la Liga, llama Liga, sí.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo lo que creo es que, porque si no, no es solo para vosotros, es también para el fútbol en general, en primera, que cualquiera va a llegar a San Mamés y va a decir...
Claro, me cago en la leche.
No lo sé, yo...
Claro.
Y vamos a fichar a Leandro Cabrera, vamos a fichar a De Tomás, y todos son muy buenos, pero el español
claro. No, si es que es la realidad, Santi, yo lo único que pido es que, intentemos todos remar en la misma dirección y prensa y club, divertimos a esto.
Pues reuniros,
Oye, ¿entrenador, te gusta alguno así? Porque estamos aquí con este que no sabemos qué hacer.
No, mira, te voy a decir la verdad,
no te gusta así ninguno de...
La gente piensa que hablo yo, pero Rafa, te digo la verdad, que sinceramente no conozco, nunca me he preocupado de la administración entera, no sé nada. Con el Atleti he tenido dificultades con toda la directiva.
Hombre, como todo el mundo, claro, si es que... Y yo...
¿Qué quieres que te diga? Y algunos piensan que ¿por qué los critico? Pues muchas veces los critico porque quiero que estén bien y me duele.
O sea, es una crítica constructiva. Bueno, oye, Santi, que te tengo que dejar, que tengo lío.
Vale, Rafa.
Agur.
Joder, perdónanos, Santi.
Una cosa. Rafa.
¿Qué pasa? Oye, que...
en serio, o sea,
oye, Santi, que te mando un abrazo,
tío. No, porque es que yo no he intervenido en ninguna decisión de nada,
ya sé, macho, pero tenemos que remar todos en la misma dirección, club y prensa.
¿Ahora qué hacemos, Juanma?
No, pues nada, yo mañana ya hablaré con él y...
Si quieres, te paso el teléfono.
No, sí, ya sé que lo tienes. Yo tengo el de Alcorta y el de Segurola, ya verás los dos.
Bueno, voy a saber.
Oye, pero hay tantas víctimas, fue David Sánchez, todos los periodistas deportivos, al final les hemos llamado.
Sí, efectivamente, lo hacemos
Juanma, desde... ¡Juanma, tápate!
Efectivamente, lo hacemos desde el buen rollo. ¿El otro día emitisteis algo mío en el programa vuestro, puede ser? Sí, ¿no?
Sí.
Me llegaron mensajes.
Buongiorno, Lorenzo. Eso. Buonasera. Tutti... pendienti di Luigi Suárez. Tutti pendienti, aprobati.
Es que le llamamos a Juanma y el Whopper se quejaba de que le costaba
me llama Whopper, las llamadas a Italia. Eso es, me llama Whopper y mientras me llama yo hago el indio y él me está grabando ya cuando me llama. Pero bueno, no se preocupe, no le vuelvo
todos a contar. Todos han caído, si es que es igual, Santi. O sea...
Oye, gracias compañeros, me ha gustado mucho el Grupo Risa, sois unos fenómenos.
En este momento, the most important journalist in Spain.
Eso es. Ese soy yo. Gracias, hasta luego. Adiós, Opa. Opa, me cago en la leche.
Ahora, me cago en la leche.
Venga, Rafa, pues despide tu programa.
Desde Bilbao aquí, intentando revertir esta Atleti, pues vamos a despedir el programa. Vamos a pasar a Beatriz Pérez Otín, que es la prima de Petón, como todos sabéis.
Eso sí que es técnico. Frasquet, te enteras, que ahora viene... Exacto.
Y venga, pues más para adelante, aparte de ti. Y bueno, sí, y a ver si sube el Sporting, ¿no, Juanma?
Venga, hasta mañana, amigos. Un abrazo.
Acá, buena leche.
Adiós. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.